En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Acaba de terminar el partido de ida de la primera semifinal de la Copa del Rey. Se ha jugado en Mallorca, Mallorca 0, Real Sociedad 0. La ocasión más clara del encuentro la ha tenido Sadik para la Real, pero ha fallado un gol a puerta vacía. El partido de vuelta se va a jugar en San Sebastián, en Donosti, el próximo martes 27 de febrero, dentro de 3 semanas. Ya saben que la semana que viene tenemos Champions. Vuelve la Champions, el martes juega el Madrid en Alemania contra el Leipzig y el miércoles juega la Real, esta Real Sociedad, contra el Paris Saint-Germain allí en Francia, en París. Ahora estamos en Mallorca. Esta es la primera reacción del partido de Imanol Alguacil, el técnico de la Real, que dice lo siguiente sobre la posibilidad que ha tenido de matar un poco la eliminatoria hoy su equipo.
Nos vamos con una sensación de que les hemos dejado vivos viendo el segundo tiempo. Creo que el primer tiempo ha habido mucha intensidad por parte de los dos equipos, pero en el segundo tiempo entiendo que hemos sido muy superiores, hemos generado ocasiones muy claras y no hemos acertado y los hemos dejado vivos. Hoy creo que si alguno merecía ganar, y además claramente hemos sido nosotros.
Esta es la opinión de Imanol. Está en rueda de prensa Aguirre, el técnico del Mallorca. Enseguida estamos allí con Jordi Jiménez y con Luis Ángel Trives, que han estado contando el partido con Manolo Lama en tiempo de juego. Mañana la otra semifinal se juega a las 9:30 de la noche, el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. La noticia en el Metropolitano es que Nico Williams ha entrado en la convocatoria, aunque Valverde se ha llevado a todos los jugadores. No sabemos si está al 100%, al 80%, al 90% o no va a estar. Ya veremos cómo evolucionan las horas de aquí a que empiece el partido. Simeone ha dejado claro que se toma este partido, sea ida, sea vuelta, como una auténtica final.
Para mí es un partido largo, pero es un partido, no son dos partidos. Entiendo a un partido porque todos nos detenemos en el primero, en el segundo, y en realidad es un partido largo, que el primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo tiempo se juega en campo de ellos. Es un partido largo, yo lo valoro de esa manera, lo trabajo y lo pienso en ese contexto. Y bueno, esperemos llevarlo donde queremos.
Esperemos llevarlo a donde queremos. Ernesto Valverde, el técnico del Athletic, ha hablado de la dificultad que tiene jugar en el Metropolitano.
Jugamos con un equipo que es posiblemente el mejor equipo de Europa en casa, esta temporada hasta ahora. Tiene unos números increíbles, ¿no? Parece que son 17 partidos, ha ganado 16 y ha empatado uno. Contando la Champions, contando la Copa, tiene unos registros de campeón y sabemos a lo que nos enfrentamos, claro.
Esto es lo que ha dicho Valverde. Luego también estamos con las noticias previas del Athletic y del Atlético de Madrid. El día viene marcado por otras muchas noticias. Por ejemplo, todas las reacciones que hubo a la imagen que ayer abría el partidazo. Ese dedo en el culo de Ocampos, del jugador del Sevilla, en el partido entre el Rayo y el Sevilla. La Liga ha tomado medidas, el Rayo ha hecho un comunicado, ha habido muchísimas reacciones. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, denuncia de la Liga ante la Fiscalía de Menores, porque el hincha que ayer tocó por detrás a Ocampos, al jugador del Sevilla, es un menor de edad. Y por tanto, la denuncia es ante la Fiscalía del Menor. Es un hincha del Rayo Vallecano que está absolutamente localizado, identificado. En principio creen que no es socio del Rayo. Digo, Juanma, que en principio no creen porque la zona en la que estaba es zona de abonados, pero como los abonos son transferibles, podría haber entrado con un abono que en este caso no es el que correspondía. El Rayo Vallecano nos dice el club que ha solicitado a la policía la identidad de esta persona, este chaval, para ver y para comprobar si es socio o no. Y esa información la policía a esta hora de la noche todavía no se la ha remitido al club. Pero nos insiste en Juanma en que ya lo han solicitado a la policía, porque si es abonado del Rayo Vallecano, seguramente se ha expulsado. Así que esas son las noticias de las reacciones de ayer. También ha habido dos denuncias hoy, Juanma, a la Fiscalía de Odio por insultos racistas. También anoche, de manera despectiva, desde una parte de Vallecas se le llamó moro a Esne Siri, insisto, de manera despectiva. Se denuncia también esto. Se denuncian los cánticos a Vinicius, al jugador del Real Madrid, en los aledaños del Alfonso Pérez, en el Getafe-Real Madrid, en la previa del partido. Estos insultos fueron fuera del estadio, también se denuncian. Y ojo, porque la Liga va a trasladar, todavía no lo ha hecho, ante el comité de competición, una denuncia del Getafe en la que presuntamente Bellingham habría insultado a Greenwood. Le habría presuntamente llamado violador en inglés, y a la espera del informe pericial, Juanma, de la Liga, se va a remitir también al comité de competición dicha denuncia.
Vale. Tenemos una gran noche de radio por delante porque tenemos al mejor equipo de comentaristas, capitaneado por Manolo Lama, que ha narrado el partido en Mallorca. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Está Roberto Palomar. Hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante. Hola Marchante, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Morales. Hola Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
Y Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Enseguida saludamos también a Siro López. Bueno, una de las noticias de la jornada es la confirmación de que Carlos Herrera va en serio, de que se presenta de verdad a la... de que se quiere presentar a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Digo que es una de las noticias porque es verdad que, aunque lo lleve diciendo, yo admito que no me lo creía, no me lo terminaba de creer. Lo digo tal cual. Yo supongo que no le parecerá mal. Pensé que no estaba un poco viendo hasta dónde llegábamos nosotros y hasta dónde llegaba él.
No eras el único, Juanma.
Claro, claro. Hoy lo ha confirmado, así que desde hoy tenemos que considerar a Herrera, aparte de amigo y compañero, pues precandidato a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. El camino no lo tiene ni mucho menos fácil, porque hay varias cosas que tiene que cumplir antes de ser candidato oficial, que vamos a ver si las consigue, ojalá que las consiga. Y después nosotros pues estaremos encantados de recibirle aquí en el estudio del Partidazo y tratarle con el respeto y con la profesionalidad que se merece un candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Nos va a poner en la difícil tesitura de tener que tratarle igual que al resto de candidatos, siendo compañero y amigo, pero es que estaremos obligados a eso. Así que mucha suerte para Herrera, que insisto, a mí hoy me ha dado una tremenda sorpresa. Luego lo comentamos, si os parece. Más cosas que tenemos que decir en este martes 6 de febrero, el fallecimiento a los 76 años de Miguel Ángel, el portero mítico del Real Madrid de la década de los 70 y 80, padecía ELA. Descanse en paz, Miguel Ángel. Lama, ¿tuviste jugar a Miguel Ángel?
Sí, sí le vi jugar y además hasta tuve la suerte de entrevistarle, porque aparte de portero y jugador del Madrid, luego desempeñó varias funciones en el club y era un tío, pues, bueno, normalmente cuando alguien se nos va siempre decimos que era buena persona, pero yo es que creo que Miguel Ángel era buena persona, muy educado, muy agradable y siempre en plan servicio y ayuda a la gente que se acercaba a él.
Descansa.
Si has visto jugar tú, Juanma, ¿cómo no lo va a ver Lama?
Sí, es verdad, sí. Es que estaba, a medida que le estaba preguntando a Lama, digo, sí, yo le vi, claro.
Porque tú y yo somos
en la
más
primera
o menos
parte
de la misma
de los
edad.
80, en la primera parte de los 80. En la primera
tú
parte
y yo tenemos,
de los
yo creo, la misma edad y sí. Yo es el primer portero que recuerdo junto a Arconada de ver parar. A él, sí, a Miguel Ángel y Arconada son los primeros porteros que tengo memoria futbolística de haberlos visto parar.
Sí, sí, efectivamente. Descanse en paz. Ahora es tremendo lo de la ELA con el fútbol, ¿eh? La cantidad de futbolistas que han padecido y que padecen esta enfermedad. Hoy hemos vivido el segundo día...
Y la visibilidad, Juanma, que hay que dar, a la enfermedad para que tengan ayudas que no terminan de llegar, bueno, gubernamentales, para esta horrible enfermedad que, por desgracia, los que la sufren tienen muy pocas ayudas económicas para lo que tienen que gastar en ello.
Para lo que supone vivir en una casa acondicionada.
Correcto.
Para una
Mónica seguro que puede hablar mejor que yo de eso, pero...
No, un inciso, que es que el Parlamento aprobó por unanimidad la última ley sobre la ELA, que nunca se llegó a aplicar, con lo cual estamos otra vez empezando de cero, lo cual es
terrorífico. Está en un cajón. La ley está en un cajón.
Terrorífico.
Es una vergüenza.
Vale. Perfecto. Digo, segundo día del juicio contra Dani Alves, luego nos va a contar Víctor Navarro, ha declarado su mujer y mañana será el turno para el exfutbolista brasileño. En teoría, mañana puede quedar visto para sentencia. William Carballo también ha declarado hoy en los juzgados de Sevilla, después de ser acusado de una agresión sexual, ha quedado en libertad sin cargos. Carballo ha asegurado que las relaciones fueron consentidas. Isco ha conocido hoy el alcance de su lesión. Tiene una dolencia miotendinosa en el isquio de su pierna izquierda. Podría estar en torno a 2 meses de baja. Vaya ausencia para el Betis. Jonathan Viera, nuevo jugador de la Almería. Llega libre, firma hasta el año 2025. En la Copa de Alemania, el Leverkusen de Xabi Alonso le ha ganado 3-2 al Stuttgart. Está que se sale el Leverkusen. Ha jugado el Panda, por cierto. Ha salido en el minuto 65. En la Youth League, el Barça ha empatado 2-2 con el Mainz. Era 16avos de final. El Barça ha sido eliminado en los penaltis. El Barça ya conoce su rival en los cuartos de final de la Champions femenina. Se va a medir al Brann noruego en las hipotéticas semifinales. Si es que pasa, el ganador de la eliminatoria Chelsea-Ajax será el rival del Barça. En baloncesto, el Barça ha hecho oficial el fichaje de Ricky Rubio. Le ha inscrito en la Euroliga y en la CB. Otra cosa es cuando pueda jugar Ricky Rubio. En el Mundial de Natación, cuarta medalla para España. El equipo de sincronizada ha ganado la medalla de plata en la rutina técnica. Y en waterpolo femenino, España ha pasado por encima de Grecia, 16-8, y está en cuartos de final. Y ya tenemos un evento confirmado en el Santiago Bernabéu, y esta noticia es muy gorda. Angelito García, digo, evento deportivo, no musical, que tú eso lo controlas menos. Evento deportivo gordo que viene al Bernabéu, ¿qué es?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes. Sí, yo de música poquito, de deporte un poco más. Y ya podemos confirmar que a finales de esta semana, en Las Vegas, justo antes de la Super Bowl, probablemente el viernes, se va a anunciar que va a haber un partido de liga regular de la NFL, de fútbol americano, en el Santiago Bernabéu en 2025. Ya estuvo la liga en México DF, está en Londres, en Múnich, en Sao Paulo y ahora va a llegar a Madrid. Aún no se saben los equipos que van a jugar, aunque bueno, a priori los Miami Dolphins y los Chicago Bears son los que más opciones tienen porque están vinculados a España, son las dos franquicias que explotan aquí sus derechos de marketing. Y el problema que había, por lo que yo te decía que el Metropolitano también estuvo en juego, eran los exteriores del Bernabéu. A la NFL le encanta, durante toda la semana del partido, montar eventos, actividades, juegos, tiendas por toda la ciudad, especialmente en los exteriores del estadio. Como en el Bernabéu no hay sitio, me cuentan que en las zonas más emblemáticas de Madrid va a estar muchas actividades y muchas cosas que hacer durante esa semana en Madrid, y de esas zonas emblemáticas Madrid va sobrada, ya lo sabes.
Y FEMA, hombre, que es donde ponen el
circuito. No, pero yo me imagino algo de Plaza Mayor, algo de Puerta del Sol, algo, bueno, muchos sitios, seguro.
Muy bien, muy bien. Que eviten la Puerta del Alcalá, que ahí, total, nos queda al lado de la radio. Luego lo único que nos genera es atascos, problemas para aparcar, todo. O sea, que está muy bien la zona de la Plaza Mayor. Gran Vía, por ejemplo, por la zona de Gran Vía, entre 32.
Gran Vía 32, sí.
En Gran Vía 32, por esa zona, ahí está perfecto para organizar cualquier cosa de la NFL.
Por cierto, en Londres lo hacen en dos estadios, ya en Wembley y en el estadio del Tottenham Hotspur, del Tottenham. Bueno, de los Spurs, hombre. Y en Madrid probablemente sí, pero probablemente en el futuro el Metropolitano también entre en juego, ¿eh?
Perfecto. No, ese partido lo narrará Manolo Lama en tiempo de juego y va a ser un auténtico momento radiofónico.
Bueno, esperemos que no echen a nadie, como la otra vez que echaron a uno en un partido de esos, ¿no?
No, no, en un partido de esos no. Echaron a uno que luego se cae, no que echaran a todos. Está preparado Pedrito Martín también. Hola, Pedro, muy buenas, ¿eh?
Buenas noches a todos.
Pedro, ya no recordaba lo que eran eliminatorias a doble partido. ¿Qué cosa más insulsa, de verdad?
¿Y cómo te has sentado?
Fatal.
Hoy se ha echado de menos, el partido único, ¿eh?
Fatal.
Tú prefieres todo a uno.
Hombre, sí. Vamos.
Bueno, pero luego la Copa Europa se juega a dos partidos.
Es distinto, la Champions ya tiene eso, ya contamos con ello y además juegas muy lejos y tal, pero es que esto no.
Sí, pero bueno, estos son unas semifinales de Copa, ¿eh?
Sí, pero da igual, es que saber que tiene segunda parte es que no es lo mismo, no nos ya, habíamos acostumbrado.
Pero a mí no me gustaría jugar una semifinal de Copa en campo contrario.
Ya, claro.
Por eso digo.
Pues por eso está el bombo, cuartos.
Pero
los cuartos, mira, aún te los admito, pero las semifinales ya es demasiado importante para jugártela a un partido en campo contrario.
Creo que se ha mosqueado con algo, Imanol, en la rueda de prensa en Mallorca. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Jordi Jiménez, Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Está acabando Javier Aguirre ahora mismo en la rueda de prensa y Imanol ha estado muy calmado, muy muy tranquilo durante toda la comparecencia, pero se ha enfadado y ha cambiado el tono cuando le han recordado que algunos opinan que la Real es el equipo que más faltas hace. También Javier Aguirre dijo ayer que lo hacía muy bien, pero que efectivamente hace muchas faltas la Real. Y fíjate lo que ha dicho.
Lo voy a dejar muy, muy, pero que muy claro. Somos uno de los equipos más nobles de la Liga. Y seguramente nos pitan muchas faltas. Pero muchas faltas que no son. Una cosa son las faltas que hacemos y otras las faltas que nos pitan. O sea, muy claro, si hay algún equipo más noble que la Real Sociedad, tengo muchas dudas. Y hoy lo hemos comprobado.
Pedrito, ¿tienes razón, Imanol?
Bueno, es el segundo equipo en la Liga que más faltas hace, eso es evidente. Que habrá faltas
segundo que más faltas hace es la Real.
Sí,
¿y el primero?
¿Después de cuál?
El primero es el Getafe, pero le saca cuatro faltas solo al Getafe. Pero la Real Sociedad el año pasado fue el equipo que más faltas hizo también. O sea, es que es la forma de jugar.
¿Pero tiene razón en que la mayoría que les pitan no son faltas?
Hombre, pues habrá. Hombre, ya sabes tú que en el fútbol español hay muchas faltas que se pitan que no son. ¿Vale? Pero bueno, es que.
Si dos años consecutivos, un año eres primero y otro eres segundo, ahí pasa algo, ¿no?
Sí, no, es un equipo que presiona muy arriba y entonces, como no quiere perder la ventaja, pues lo que hacen los jugadores de la Real Sociedad cuando se ven desbordados es muchas veces forzar la falta. Que algunas faltas no son, pero la mayoría son, evidentemente, la forma de jugar que tiene la Real Sociedad, y es innegable. También es cierto que es lo que dice Manuel, que es uno de los equipos más nobles de la competición.
Yo creo que
hace falta, sí.
Pero tiene mucho que ver lo que dice el entrenador de la Real con la intención de juego. Yo creo que él no quiere que se interprete que son un equipo, entre comillas, como se dice
normalmente,
marrullero o guarro, y que las faltas que hacen, pues como dice Pedrito, son más tácticas, claro.
Sí,
yo creo que van por ahí los tiros,
El año pasado, por ejemplo, fue el equipo que más faltas hizo y no tuvo ninguno expulsado.
Pues eso, es un tema que desquicia a los entrenadores. Sí. Lo vemos con Bordalás, lo estamos viendo ahora con Imanol, no le gusta.
Esa reputación.
Este, ¿no? Pues ese dato que ha dado Pedro es el reflejo, o sea, las tarjetas y las faltas.
Claro.
Si tú haces muchas faltas y ves muchas tarjetas, pues que seguramente muchas veces vas con dureza. Si ves muchas faltas y ves menos tarjeta, pues eso es a lo que se refiere Imanol.
Sí, en tarjetas van los sextos, el año pasado iban más abajo todavía.
Están en Europa.
Pero claro, es que no tienen la misma penalidad para los árbitros hacer una falta en campo contrario, como son muchas de las que hace la Real Sociedad, hacerla en tu campo.
De otra forma, yo creo que Imanol, yo creo que le sienta mal porque a Imanol le reconocemos futbolísticamente por lo bien que juega la Real, le reconocemos futbolísticamente por la cantidad de bola que le da a los chavales de Zubieta, le reconocemos futbolísticamente por el fútbol alegre del equipo, y entonces cuando le quieres poner algo que a lo mejor se sale de esa idea idílica del fútbol, le molesta, pero coño, es un hecho. Si le pitan falta, se pocará mucho. Porque si me dices, bueno, estamos ahí en la mitad, pero bueno, si eres el segundo, como dice Pedro, y el año pasado estabas también entre los primeros, será que falta. Pero es que también me voy a decir una cosa, es que hacer faltas en el fútbol no pasa nada.
Es un recurso.
Falta,
una falta
la falta. Otra cosa es hacer faltas violentas. Pero hacer faltas, vamos, es que benditos sean los equipos que hacen falta. Pregúntale a Xavi si le gustaría que hicieran falta a sus jugadores en las transiciones de los equipos contrarios, por ejemplo.
Bueno, de hecho hay veces que en los partidos, cuando nos estamos comentando, si no se hacen faltas, lo criticamos.
Oye, quería preguntaros, dentro de una semana, la Real estará durmiendo en París, como decía el otro, velando armas para la cita contra el Paris Saint-Germain. ¿Cómo veis a la Real? ¿Cómo veis a la Real a una semana vista de esta eliminatoria, que es una de las eliminatorias más importantes de toda su historia? Pues mira, Lama, ¿tú que les has visto en directo, Manolo?
Bueno, es un buen equipo. Yo creo que tienen que recuperar a Oyarzábal. Me imagino que Kubo volverá a entrar después de la paliza de la Copa de Asia. Volverá a entrar en forma. Hoy no ha hecho un buen partido Kubo. La Real es un equipo difícil de ganar. Yo creo que el Paris Saint-Germain es favorito. Lo creo. Y la Real, lo bueno que tiene es que, vamos, es que no tiene ninguna presión, y que la gente me entienda, la presión es toda para el PSG. El que se pega el guantazo en la Champions es el PSG y no la Real. La Real ha sido primera de grupo, se ha clasificado, seguro que quieren ganar, que quieren eliminar, pero ellos yo creo que tienen que jugar con la baza de la presión que tiene el equipo de Luis Enrique.
Mira, la Real Sociedad lleva 35 partidos esta temporada, ha perdido solamente 4, ¿vale? Con Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. O sea, con los cuatro equipos que están en los primeros puestos de la clasificación, si exceptuamos al Girona. Y de los 35 partidos ha dejado su portería cero en 19.
¡Ostras!
En 19 ha dejado su portería cero. Y de esos 19, 14 han sido fuera de casa. Es decir, que la Real Sociedad va a intentar en París anular el ataque del Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que el Paris Saint-Germain tiene Mbappé. Entonces, claro, el partido de hoy, por ejemplo, pues intentará hacer un partido parecido en París. Pero claro, te coge la pelota Mbappé y no es lo mismo que te la coge Mbappé a que te la coge Larín.
Bueno, si llega, ¿sí? Si llega vivo a Noeta, cuidado.
Sí, sí.
Cuidado. Sí.
Pero no puede fallar las que ha fallado hoy, ¿eh?
No, pero
no, si llega con un resultado apretado, con un empate o con una victoria justa del PSG y tal, yo en Anoeta, con la gente apretando allí con la Real en casa.
Quiero ver yo que juegue Sadik contra el Paris Saint-Germain, ¿eh? O sea,
pero la Real Sociedad. La
evolución que tiene.
Por eso.
La Real Sociedad. La Real no es un equipo que arrolle en casa, ¿eh?
No, o sea, cerrar la puerta, ¿eh? Que es,
a Imanol le encantan los partidos jugados tranquilos, no, que no se vuelvan locos.
Sí, me refiero, Pedro, que si de repente la semana que viene pues van 3-0, pues bueno, porque te quedas más o menos en la eliminatoria. Pero que si de repente es un 0-0, hombre,
un 1-0, claro, hombre, claro, 1-0 pues lo puedes montar.
Yo no veo un desplome de la Real. Ojalá. La Real concede poco y propone mucho. Sí. Y es verdad lo que decía Mónica, en partidos como hoy, que yo creo que en esa tensión competitiva, aunque sea una semifinal, es diferente medirte al Mallorca sabiendo que la vuelta la tienes en casa que medirte al PSG en París, en el que consideras el partido de tu vida. Yo espero una Real muy enchufada, que va a llevar la eliminatoria a su terreno y que tiene muchas opciones. En general veo las cuatro eliminatorias de los equipos españoles a todos con muchas opciones, y a la Real no la descarto para nada que elimine al PSG.
Trives, Aguirre, perdona, Palomar, ¿qué querías decir?
No, digo que creo que no es tan bonita de ver como en la primera parte, que en la primera vuelta, que era un equipo muy vistoso, pero es un equipo eficaz, ¿eh? A mí lo de las porterías a cero y demás.
A mí es que me encanta. Me encanta la Real. Trives, te decía que
la vistosidad depende de Kubo también, ¿eh? Que es lo que decía Lama, a ver si se engancha, a ver cómo ha vuelto de la Copa Asia.
Es que lo sorprendente es que haya sido titular hoy contra Orea. A mí hoy eso me ha sorprendido. Me ha sorprendido. Trives, te decía, ¿qué ha dicho Aguirre?
Bueno, pues ha reconocido lo primero, Juanma, buenas noches, la superioridad de la Real en la segunda parte. Ha dicho a lo último ya que sabe que van a sufrir muchísimo, como perros, ha dicho, pero que, bueno, la ilusión intacta, las ganas de hacer bien las cosas y de intentar pasar a la final están ahí. Es Aguirre en rueda de prensa.
La segunda parte fueron muy superiores y pudimos saber hasta perder el partido, pero como salió como salió, vamos con la ilusión intacta. Nunca se sabe en el fútbol, yo tengo muchos años de ver fútbol y de vivir del fútbol, y nunca puedes dar nada por sentado. Obviamente ellos son los favoritos, ni duda cabe, y plantarle cara no es fácil. En 180 minutos intentaremos, desde luego. Supone que vamos a sufrir como unos perros. Eso supone, hijo. No va a ser un día de campo. Bueno, ya te digo.
Ya te digo.
Está bien.
Se va a jugar el Mallorca el pase a la final en un campo donde lleva 12 derrotas seguidas. Sí. Ha perdido los 12 últimos partidos en la Anoeta y en los 9 últimos ni ha marcado. Porque el último jugador del Mallorca que marcó en la Anoeta fue Ibagaza.
Por cierto, me gusta Somos. Lo que era este campo.
Precioso.
Sí, sí. Lo que era este campo desangelado, lejano, frío. Y ha quedado un campo de
muy bonito.
Muy bonito. Sí, sí, sí. Muy
precioso
bien.
Y además la. Amplio, se ve el fútbol desde cualquier sitio muy bien. Han hecho una buena obra porque, además de que han metido las gradas más cerca, evidentemente, del terreno de juego, pero han aprovechado las tribunas superiores y el campo da sensación de campo bonito y campo, yo creo que muy cómodo, que también es importante.
Y luego han hecho, Manolo, Juanma, en mucha zona VIP. Han hecho una muy bonita
conversación
los jugadores. No lo digo por eso, lo digo porque está muy bien pensado, porque en esa isla hay gente con mucha pasta. Claro. Y el campo es mucho más atractivo ahora porque tú vas allí.
Para los ricos, que los ricos no iban.
Bueno,
y ahora pueden ir.
Bueno, efectivamente, más atractivo para eso y esos son ingresos para el Mallorca. Si te parece mal eso, pues.
No,
a lo mejor
de hecho, en la puerta
5 del Mallorca
en la puerta 5 han hecho un embarcadero. Van directamente con el yate y lo dejan ahí.
Te lo digo porque en esa zona se ve.
A ver si el nuevo presidente Herrera de la Federación se acuerda y lleva un partido a Somos de la selección. Estaría bien.
Yo hice un partido de la selección en Somos.
Sí, claro, por eso digo, pero ahora después.
Yo no, es que lo hice contigo, Manolo, claro.
Yo creo que metió un gol Iniesta, ¿fue en el último momento?
No me acuerdo.
Contra Islandia.
Yo creo que fue Iniesta al final del partido.
Memoria, macho.
Por cierto, Juanma, me recuerdan que con la pasta de CVC se ha hecho el estadio.
Pero digo
eso
que vaya.
Eso de CVC que es tan malo.
Que vaya la selección.
Escucha, habrá que devolverla la pasta. Que CVC no es un regalo.
No es un regalo, pero que se ha hecho con ese dinero. Si no hubiera ese impulso, no se podría haber hecho.
Por supuesto, pero que no, esto hay que devolverlo.
Hombre, creo que hay que devolverlo, pero te lo tienen que dar también.
Eso sí, eso
si
sí.
Si no, no lo puedes hacer. Eso hay que invertir verdad. Para luego recibir, digo
muy
yo.
Muy bien, muy bien.
No sé.
Que decía que jugar a las elecciones son Mos ya con el campo reformado, digo.
Ah, claro, sí,
ya,
sí.
Ya ha jugado dos o tres partidos en Son Mos. Sí, sí.
Gracias, Trives, gracias, Jordi. Un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Vais a sufrir como perros, ha dicho Aguirre. Preparaos para lo que os viene.
Lo que hemos sufrido un poco hemos sido los que hemos visto el partido en directo.
Sí,
porque te lo digo de sobre todo.
Ha sido de cuchillo y tenedor. Había que masticarlo,
Bocadillo de polvorones. No. Porque, escúchame, con lo bonita que es la Copa, un partido claro. Cuando tú ya sales en el primer minuto sabiendo que hoy no se resuelve todo, dices, bueno, pues a mí que no me marquen y ya veremos lo que va pasando. A mí que no me marquen. Cuando tú sales en el minuto uno sabiendo que se va a acabar en 90 minutos, entonces tienes que arriesgar más, ser más valiente, tomar más decisiones. Hoy ha habido un momento que el Mallorca decía, mira, me vale con 0-0 aunque tengamos que ir allí. Y la Real, que ha tenido más ocasiones, también ha pensado, bueno, pues mira, si esto también le va el 0-0, vámonos para San Sebastián y allí lo resolvemos.
Tal cual. Quédate, Lama, solo unos minutos, que vamos a hablar del partido de mañana. Quiero conocer tu opinión de cómo ves la otra eliminatoria. Veo que aparece en el estudio del partidazo también, bueno, en el estudio de su casa, pero que es también estudio del partidazo, Siro López. ¿Qué tal, Siro? Muy buenas.
Bien, Juanma, aquí estamos.
¿Cómo andas?
He visto un poco el partido y también ha sido drogadura.
Pues eso que has visto un poco. Imagínate si lo ves entero. Sí, estarías con un sobredosis de la drogadura. Estarías chungo de verdad. Está también Rubén Martín, que mañana narrará en tiempo de juego el partido entre el Atlético de Madrid y el Atlético. Hola, Rubén. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo va el catarro? Bien, ¿no? ¿Estamos bien para mañana?
Bien.
¿100% o eres Nico Williams? O
no, fenomenal. Ya hice Valencia la semana pasada, el sábado.
Sí, pero fenomenal. ¿Lo hiciste a cuánto? ¿Al 80%?
¿85%? No, estaba ya bien, ¿eh? Pero me ha venido bien estos días, la verdad.
Vale, sí, perfecto. Sí. Que mañana el partido es 9:30, ¿verdad? 9:30, Atlético de Madrid.
9:30.
Atlético Club de Bilbao. Antoñito. Hola, Antonio. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y Peña, José Ángel Peña. Hola, Peña, muy buenas. Ahora hablo con Peña. Antoñito, en el Atlético de Madrid tiene que haber un ambientazo mañana en el Metropolitano tremendo, ¿no? Lleno hasta la bandera.
Sí, se va a rozar uno de los llenos más espectaculares de toda la temporada. Tenemos presente el del derbi de Liga, que fueron 69.000. Te recuerdo que después de la última ampliación caben 72.500. En el Metropolitano mañana me cuentan que hoy ya había muy poquitas entradas a la venta, que se había vendido prácticamente todo el papel. El Cholo ha pedido además, mañana más que nunca se necesitamos a nuestra gente en el Metropolitano, la gente no va a fallar porque además tienen puestos todos muchas ilusiones en este título que está a tres pasitos de poder acariciar. He contado a las 8:30 el 11 con el que ha probado el Cholo Simeone, y que si no lo cambia y no engaña, es el formado por Oblak en la portería. Va a meter a Molina, Savic, Bissell, Reinildo y Lino en la defensa, con Coque, De Poli, Barrios, centro del campo, con Morata, el 9 de España, el 9 del Atlético de Madrid, Morata, que lleva 19 goles, y Antoine Griezmann en la punta del... No, pongo el énfasis por algo.
¿Por qué?
Hay algún tipo de oportunismo periodístico que... No, Memphis. Bueno, Memphis está haciéndolo bien, pero no creo que haya mucha duda ni mucho debate entre la titularidad de Morata y Memphis, ¿no?
Bueno, hombre, pero tampoco hacía falta matar a Memphis.
No, bueno, ¿no? Yo me tomo las cosas así.
Quiero decir que...
No, yo me las tomo así.
Que no te lleves tan bien con el padre de Memphis como con el padre de Morata.
No, es el padre. Aquí los padres no cuentan. Aquí cuentan los resultados. Morata lleva 19 goles. Es el,
sí, claro.
Uno de los pichichis de la liga. Sí, entonces Memphis lo está haciendo muy bien. El otro día además... Pero esa asistencia...
Yo no creo que haya mucho debate en que tenga que jugar Morata por delante de Memphis.
Yo no he escuchado a nadie que haya pedido la suplencia de Morata. No sé dónde salió usted.
El otro día en la transmisión yo lo oí.
Dar un once con polémica.
Ha quedado feo.
El otro día en la transmisión yo lo oí.
¿Quién lo dijo? ¿De quién?
Nombre, el palo. Dale el palo.
Yo oí decir que Memphis merecía ser titular.
¿Oíste dónde? ¿En la cadena COPE?
Creo que sí.
¿A quién?
Ah, no te lo puedo decir. Que lo diga él, si quiere. Si es valiente, no es cobarde, que lo diga.
Quizás Lama, en el tertulión.
No, Lama no fue.
Si Lama lo sabe, ¿quién? Porque Lama no tiene ningún problema.
Es igual, Juanma, si el fondo de la cuestión es que...
Gonzalo.
Está muy bien.
Gonzalo no creo, porque Gonzalo no hizo el partido.
Gonzalo, no sé si el otro día.
O sea, que difícil.
Pero alguna vez se
lo ha dicho. O sea, Petón.
No, pero lo estabas pensando mientras estabas viendo el partido.
Gonzalo lo dijo en otra ocasión.
Yo no hice el partido, con lo cual es difícil que dijese.
Antonio, Gonzalo lo dijo en el tertulio.
No me doy por aludido.
Gonzalo lo dijo en otra ocasión.
Petón.
Y de todas formas, para aclarártelo, Antonio, si es que te estás refiriendo a mí, yo dije que tendría que jugar Memphis porque no sacaría los titulares frente al Madrid, lo reservaría para el Atleti.
No, pero no lo has dicho, solo ahora.
No porque pensase que tiene que jugar Memphis por delante de Morata.
No lo has dicho solo ahora. Recuerdo un partido, creo que fue el de Vallecas 0-7, en el que decías que estaba muy bien que mantuviera Memphis en el 11.
Qué rápido le he sacado que era Gonzalo, ¿eh? ¿Cómo sabía que era Gonzalo?
Imagínate
si la factura... Imagínate si la factura tiene tiempo.
Está borrada.
Y no prescribe la factura.
Esta era a pagar a 90 días.
Esta no se paga con recargo.
Madre mía. Sí,
claro, pero como decía mi padre, si tienes tantos esos para salir, tienes tantos esos para aquí dar la cara.
Pues ahora como para discutírselo, a ver, saca el copión.
No,
ahí,
bueno, a mí no hace falta sacar el copión.
A ver, en realidad la gran duda es si juega Nico Williams o no, que claro, es uno de los jugadores de la temporada. Peña, muy buenas, Bilbao.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
¿Tú qué dices, que juega o que no juega?
Yo te diría que no. Evidentemente es la gran duda, no está descartado, la gran duda para Valverde y la gran preocupación para todos los aficionados del Athletic, con esa lesión muscular en el aductor derecho que le impidió terminar el partido ante el Mallorca el pasado viernes. Ayer no se pudo ejercitar con el grupo, hoy se ha dejado ver en Lezama al término del entrenamiento, cuando unos 300 aficionados se han acercado a animar al equipo y los futbolistas pues lo han agradecido, pero yo creo que su concurso está muy 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 en el aire. Ya digo, Ernesto Valverde va a guardar hasta último instante para tomar una decisión, para ver hasta qué punto se puede arriesgar con el pequeño de los Williams, pero me da a mí que se puede poner y activar el plan B, que en este caso sería Aduárez en esa banda izquierda del equipo de Ernesto Valverde, que por lo menos sí recupera al mayor de los Williams, a Iñaki, que tampoco pudo acabar el último partido de liga debido a unas molestias en el talón de su pie izquierdo, pero que sí ha entrenado con el equipo tanto ayer como hoy, está a disposición de Valverde, igualmente que Berenguer y Lecue. Valverde, para no dar demasiadas pistas, ha convocado a todos los futbolistas, se va a llevar a los 25 disponibles a Madrid, pero ya te digo, yo si tuviese que jugarme el dinero, apostaría a que Nico no puede ser de la partida mañana.
El Cholo piensa, Juanma, que sí, ¿eh? El Cholo, la información de Peña va a misa, obvio, ¿no? Pero el Cholo, antes incluso del entrenamiento de esta tarde, en la rueda de prensa, le hemos preguntado por eso, dice, y yo creo que van a jugar los dos. Tiene la mosca detrás de la oreja. Él cree, por lo que sea, y no sabe si todo el partido, pero que Nico va a participar en el partido.
Hombre, es obvio que aunque Valverde lo tuviese claro, que no lo tiene, ya digo, porque esas molestias son reales, esa lesión muscular existe. Bueno, pues ya llegados a este punto, ¿por qué no seguir jugando al despiste hasta última hora? Pero yo creo que puede ser una baja sensible en un momento clave de la temporada, porque es una eliminatoria, evidentemente, en la que no se puede fallar, lo ha dicho Ernesto Valverde. No se trata de pensar ni en el segundo ni en el primer partido, aquí no puedes tener un día tonto, una tarde noche tonta, porque el que la tenga, bueno, se aventura a decir que será el que no esté en la final.
A mí, Juanma, déjame solo matizar una cosa, más allá, o sea, sobre todo el 11 del Atlético de Madrid, la duda de Morata yo creo que no existe, es un debate que no está encima de la mesa. A mí lo que me resulta absolutamente enigmático y sorprendente es la titularidad de Savic, si es que es así. De verdad, me llama muchísimo la atención.
El otro día no lo hizo mal en el Bernabéu, y es el único central diestro que tiene, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, creo que ya hubo un partido en el que puso a Pitzel en ese lado y a Hermoso en el centro.
Claro,
y me sorprende que mañana no juegue Hermoso cuando ha jugado todo el año, menos un día que creo que le dio descanso.
Pero estando bien Reinildo, Hermoso ahora, si juega de central, se le nota mucho que no es central a Hermoso. Y si tiene que elegir...
A mí
ha dicho el Cholo,
yo es que lo de Savic me parece una temeridad, lo digo de verdad, creo que no está para partidos de este nivel.
Yo sigo sin verle a Savic, es verdad que lo hizo bien en el Bernabéu, en ataque, en ese gol que le anularon y demás, pero luego hizo un penalti descarado a Bellingham y yo le sigo viendo.
Bueno, el penaltito es dudoso.
Bueno, pero no solo eso, Roberto, es que esa jugada viene de un balón que él pasa hacia el centro del área porque la lía él solo, ¿eh?
Sí,
en esa misma jugada la lía él solo. Yo
creo que la titularidad de Savic va porque a él solamente le convencen al Cholo como hombres libres Jiménez cuando está bien y Witsel. Aunque probó, como dice Gonzalo, con Hermoso en un partido de libre, no le convenció.
No le salió bien.
Fue el día del Rayo.
No le convenció Hermoso como libre. Y entonces, como tiene que meter a Witsel
como libre, pues no tiene a Jiménez. Entonces, no va a meter a dos marcadores, Hermoso Renildo, a pierna cambiada, uno de los dos, en el flanco derecho, y por eso apuesta por Savic.
Yo te digo que...
No porque le guste ni le... Porque piensa que a lo largo de la temporada le ha castigado bastante relegándole a la suplencia. Si mañana, por ejemplo, estuviera Jiménez, ten por seguro que Jiménez sería el libre, Bissell el diestro y Savic iría al banquillo.
Hermoso lo ha hecho muy bien en su puesto y lleva una temporada muy buena, pero desde dentro hay quien piensa que el Cholo, cuando lo tiene que poner fuera de su puesto, entiende que baja mucho su rendimiento.
Rubén, ¿qué querías decir? Que ha dicho el Cholo que esto es un partido largo, la eliminatoria, que es como si fuera primera y segunda parte todo junto.
¿Quién le habrá preguntado por eso?
Yo creo que no haría bien el Atleti en pensar en dejarlo todo para la segunda parte, porque el mayor baile que yo recuerdo esta temporada al Atleti le pasó en San Mamés. Sí. Le ganó 2-0 el Atleti y le dio un baño. O sea, pudo acabar aquel partido 4-0. Entonces yo creo que si la eliminatoria va a resolverse a San Mamés, viene el Atleti de golear al Barça en la anterior eliminatoria, de bailar al Atleti, yo creo que pasaría a ser favorito el Atleti.
O sea, mañana,
hombre,
perdona,
espero un partido.
¿Veis bocadillo de polvorones también otra vez mañana?
No, precisamente todo lo opuesto, Juanma. Espero un partido totalmente opuesto. Espero un Atlético de Madrid que salga a muerte a intentar sentenciar la eliminatoria. Lo que está haciendo en muchas partes de este año en el Metropolitano Atlético de Madrid, que ha jugado muy bien al fútbol y ha logrado grandes resultados. Yo espero un gran partido del Atlético de Madrid mañana.
Lo que ha querido decir el Cholo, para los no iniciados en las tablas de Cholus Maximus, es que mañana se juega gran parte de la eliminatoria en el Metropolitano. Sí, bueno, claro. Porque es que entiende la dificultad que hay de ir con un resultado muy apretado a San Mamés.
Es como por el ser una eliminatoria cosa decir otra.
Yo creo que va a ser una eliminatoria de estadios. Son dos equipos muy fuertes, cada uno en su estadio. El que más fortaleza exhiba en su feudo, yo creo que tiene mucho andado. Así que para el Atlético mañana es fundamental, campo lleno y demás, y luego a jugárselo allí en la vuelta. Pero creo que el factor ambiental en esta eliminatoria, que para mí le favorece al Atlético jugar el segundo partido en casa, yo creo que va a ser clave. Pues son dos equipos muy fuertes en sus estadios.
Pienso todo lo contrario a lo que pensáis. Yo creo que la primera premisa, la primera premisa que yo veo, evidentemente el Atlético de Madrid va a jugar en su campo, va a manejar, va a querer el partido, pero yo creo que la primera premisa del Cholo va a ser: no nos volvamos locos, no podemos recibir un gol, ataquemos, pero siempre con las espaldas cubiertas. Esto de ir arriba y buscar y buscar y buscar y que te pillen con lo rápido que son los Willian arriba y te maten, yo creo que el Cholo lo ha dicho en rueda de prensa. Esto se va
a que para los no iniciados en el Cholus Maximus, Manolo piensa lo que yo.
Estáis los dos muy errados, con H y sin H, porque...
Muy bien.
Además, mira, te voy a contar que el dibujo inicial de un 5, de línea de 5, que es lo que dice el Cholo que va a hacer mañana...
¿Vas a dar la alineación otra vez?
Tenemos la sospecha... No. Bueno, si quieres escuchar y un poco... Te explico. Tenemos la sospecha de que va a ser un 5 falsete, que va a cambiar pronto a un 4-4-2. Y Lino va a acabar jugando por delante del Rinildo, por eso también.
¿Qué panenquita te has hecho, Antoñito, de verdad? O
sea, bueno, yo lo que no hago es... Pues sí, yo sí. Lo que no necesito es estudiar para hablar de fútbol.
Pues lo hizo el Bernabéu.
Los que habéis jugado lo llevas
en la sala. Ese cambio de sistema lo hizo en el Bernabéu en la necesidad. Yo creo que mañana debería hacerlo desde el inicio. Sí, debería salir a por el partido.
Si es así, razón de más para que no juegue Savic.
No.
Vamos, que no lo va a hacer eso. Vamos,
porque puede jugar con Bitzel en el lado derecho y con Hermoso de frontal izquierdo.
Él va a jugar con su equipo
de toda
la vida.
Yo soy muy humilde, yo no falto el respeto a la gente.
No, digo que él va a jugar con su equipo de toda la vida y según avance el partido decidirá, porque el Cholo es un entrenador intervencionista. El Cholo maneja y cambia sistema no una vez, lo ha hecho hasta tres o cuatro veces en partidos. Entonces yo creo que mañana lo que va a hacer es, según vaya el partido, decidirá si cambia cuatro, o sigue con cinco, o juega con dos puntas, o juega con uno y uno por detrás, ya lo verá, según va el partido.
Manolo, un abrazo.
Otro.
Gracias, buen viaje de vuelta en esta ida de las semifinales de Copa, que se completa mañana con este choque entre el Atlético y el Athletic Club. Gracias, Peña, un abrazo.
Juanma, solo una cosita, ¿sí? Respecto al factor campo, evidentemente todo el mundo aquí en Bilbao prefiere que la eliminatoria se resuelva en San Mamés, pero las estadísticas de las otras cuatro dicen lo contrario. Las dos en las que el Athletic se clasificó para la final fue fuera, en el campo del Granada primero y en el de Levante después, y de hecho la única que se resolvió en San Mamés fue la del año pasado ante Osasuna y no le salió nada bien la jugada. Y la duda en la portería. Aguirrezabala es el portero de la Copa, pero mañana podría devolverle la titularidad a Unai Simón Valverde.
Vale.
Déjame, Juanma, solo puntualizar una cosa, que es que a mí se me había olvidado, me lo está recordando un amigo. Está Gabriel Paulista, creo, también para poder jugar, ¿eh?
Claro.
O sea, que es que no sé por qué tiene que jugar Savic sí o sí. Gabriel Paulista también podría hacer el central mañana.
Para eso vino.
Claro.
Claro.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Muy bien.
Gracias, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues primero te cuento que la semana pasada estrenamos el canal del partidazo en WhatsApp, que es una auténtica maravilla, y le cuento a los oyentes que el que quiera unir...
¿Cómo el canal de WhatsApp? O sea, sí, mira, ¿es nuestro grupo de WhatsApp? ¿Ya lo puede ver todo el mundo entonces?
No, no, incorrecto. Es un canal oficial, verificado, con la pestañita verde. Se encuentra en la parte de abajo, en una pestañita que pone estados. Entras ahí, buscas canal... Y el partidazo de Copete aparece y ahí vamos a contar cosas súper interesantes. Vamos a colgar noticias, vamos a hacer encuestas, así que el que se quiera unir es más que bienvenido. Y sobre lo sucedido esta noche, decía un oyente, la Real presiona uno contra uno y cada vez que le superan hace falta. Y cuando no roban, me parece criticable en lugar de elogiable esa forma de jugar. Otro decía, Imanol, el Bordalás de Orio. La Real también es de los que menos tiempo efectivo tienen en sus partidos. Para evitar el doble partido en las semifinales de Copa, propondría un campo neutral para jugar los encuentros a partido único y de esta forma los equipos podrían llevar a su afición por igual. Otro oyente se preguntaba si Herrera es candidato o aspirante. Que paren las rotativas, que van a jugar al rugby con casco en el Bernabéu. Y mira, hay una felicitación que nos pide un oyente. Dice, hoy es el cumpleaños de mi hermano que os escucha desde la primera emisión. Es vigilante y trabaja todas las noches y no se pierde jamás el programa mientras trabaja. Por favor, ¿podríais felicitarle? Se llama Alejandro Escribano.
Felicidades, Alejandro Escribano. Espero que te sumes al canal de WhatsApp del partidazo que yo me acabo de sumar. Somos pocos de momento, 8.143.
Bueno, para llevar 4 o 5 días, Juanma, no está mal, ¿eh? Y seguro que ahora damos un buen arreón.
Somos más en el grupo de antiguos alumnos casi que en el partidazo. Perfecto. Bueno, pues son las 12 de la noche y 11 minutos. Esto es el partidazo, cadena COPE, con grupo de WhatsApp y todo. Y ahora viene un amigo de Siro y de Rubén Martín al programa. Ahora contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas, Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespri and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespri and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Roberto Palomar, Mónica Marchante, Roberto Morales, Gonzalo Miró, Ciro López, está Fouto y están todos ustedes que envían mensajes y que lee Alberto Arauz. En este día, posterior a lo que contábamos ayer de Vallecas, no quiero hacer tema de esto porque ya lo hicimos ayer, pero ¿os ha sorprendido? Está Rubén Martín también, ¿eh? ¿Os ha sorprendido que hoy no hubiera mucha reacción política a lo de ayer en Vallecas? No he visto muchos políticos poniendo tweets y considerando esto, vamos, un hecho absolutamente vergonzoso y todo eso, ¿eh? ¿No lo habéis echado un poco de menos?
A mí me ha llamado la atención. Se ha sorprendido, sí. Lo he comentado esta mañana.
Rotundamente no nos ha sorprendido.
A mí sí me ha sorprendido.
Vamos a ver.
No entiendo por qué se queda en el limbo esta historia, no lo entiendo.
Bueno, en el limbo no tiene por qué quedarse, ni creo que se vaya a quedar, ¿no? Hay una denuncia de la Liga. Lo que pasa es que, a ver, durante todo el día vengo escuchando una comparación que para mí es no procede. O sea, el hecho es absolutamente condenable. Pero lo que se criticó en ese momento es que quien hacía, al compararlo, claro, me refiero con el beso, es que el niño que hace eso es un menor de edad que no es presidente de la Federación Española de Fútbol ni superior jerárquicamente a la persona a la que, por hablar de la comparación que he oído durante todo el día, Rubiales, Jennifer Hermoso. Es que no tiene nada que ver. El hecho es igualmente condenable, por supuesto, como cualquier abuso de ese tipo, por supuesto, pero la política entra porque estábamos hablando del presidente de la Federación Española de Fútbol. Es que creo que no es comparable en absoluto por las personas que lo cometen. No tiene nada que ver.
Estoy de acuerdo.
Claro, en eso vamos a todos de acuerdo, Mónica.
Si hubiera sido una chica, Mónica, claro, si hubiera sido una chica y el chico hubiera sido un menor, de todas formas, ¿tú no crees que hoy se habría hablado de la educación, de los abusos del hombre sobre la mujer y todo eso? ¿No crees que se hubiera hecho?
Yo creo que se hubiera hablado de lo mismo que se habla hoy, que es un acto absolutamente condenable porque es un abuso. Y es un acto de carácter sexual que es un abuso y que no procede. Pero compararlo, como he escuchado hoy, con el caso de Jennifer Hermoso y llevarlo a la política, me parece que tampoco procede en absoluto. Insisto, es un niño de 15 años comparado con el presidente de la Federación Española de Fútbol. Hombre, es que de verdad me sorprende que nosotros mismos que caigamos en eso.
Ya tenemos la razón, Mónica, en ese punto. Vamos al otro punto. ¿Qué hubiese pasado si en vez de un hombre se lo hace una mujer? Eso es lo que te está preguntando Juanma.
Pues para mí es absolutamente condenable tanto si es a un hombre como si es a una mujer. Es que creo que eso está fuera de toda duda.
Pero no hubiese pasado.
O sea, no creo que hubiese
el día
habido.
Posterior no hubiese sido.
Vamos a ver,
o
sea, si un niño le hace eso a una mujer en un campo de fútbol de la Liga F, ¿qué pensáis? ¿Que van a salir los políticos a hablar y que hoy no han salido? Es que no sé, me parece que no ha lugar.
Yo creo que exactamente es lo que hubiera pasado.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Pues yo creo que los políticos entran. Yo creo que en ese momento el ruido vino por quien cometía el acto.
No
porque fuera sobre un hombre o sobre una mujer. O sea, quiero decir.
Bueno, yo creo, Mónica, que tuvo también mucho que ver, que era algo que estuvo al alcance de todo el mundo. No. Influyó todo, o sea, fue una ensalada en la que se juntaron absolutamente todos los ingredientes, ¿no? Quién lo hacía, en qué momento lo hacía, que se vio, que fue a ojos de todo el mundo, no solo ni siquiera de España, sino del mundo entero. Pero yo creo
pero
que
Gonzalo, a mí lo que me da mucha pena es que hoy se busque una comparación que yo creo que no procede. Es que tú tienes que criticar todo, ¿no?
Mónica,
no entiendo que.
Si yo no lo comparo, si es que yo creo que en este asunto aquí Luis Rubiales no pinta nada.
Exactamente.
No tiene comparación
nada que ver. Ahora, claro, supuesto, que dar, o sea, a mí me parece de toda lógica que debe de entrar alguien de oficio, o bien por la denuncia de la Liga, como bien dices, a condenar como se deba a un aficionado que de repente tiene ese gesto con un futbolista, porque en eso yo creo que también estamos todos de acuerdo. Probablemente, si hubiese sido a una mujer, hubiera abierto los informativos, cosa que no ha hecho el gesto a Ocampos.
Pues sí, es posible, pero que es que no me parece que haya que condenarlo menos ni más. O sea, hay que condenarlo de la misma manera. Lo que no hay es que comparar personas porque no admite la comparación.
Yo estoy de acuerdo. Esto no exime a Luis Rubiales de lo que hizo en su momento.
Rubiales aquí yo creo que no pinta nada.
No tiene nada que ver. No pinta
actos
nada.
Completamente
no,
diferentes,
pero es que,
dos
pero
planos
es que,
distintos. No sé, yo es que aquí no
pero
veo.
Es que hoy he escuchado no alguna comparación nada. Metiendo el otro caso, ¿no? Que
pues no, yo, no, pero yo no me refería al caso exclusivo de Rubiales, ¿eh? Me refería un poco pues a que todo el mundo recibe, o sea, tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de este tipo de actuaciones y que hay que ser igual de beligerante en un caso que en otro.
Totalmente
exacto.
De acuerdo.
Que si la víctima hubiera sido en este caso una mujer y no Campos hubiese tenido más relevancia, probablemente.
Sí,
ahora,
sí.
Que esto no debería ocurrir independientemente del sexo de la persona que recibe esa agresión. Pues
y
también.
La reacción de Ocampos, por cierto, es extraordinaria, ¿eh? Durante y después del partido. En el análisis que hace, por eso luego dice el juez, no, es que estaba caliente y dijo no. Ocampos acaba el partido y tenía clarísimo el mensaje. Si os dais cuenta, tiene mucho mérito que nadie de prensa ni de comunicación le dice a Ocampos lo que tiene que decir sobre el asunto. Él dice lo que piensa y lo dice perfectamente, ¿eh?
Tiene mucho mérito, ¿no? Conteniéndose en el momento.
Sí.
No aislarse del partido y responder como merecía el aficionado por la gamberrada que hizo, y luego el mensaje que traslada. O sea, es que me parece que está de 10. Y traslada el mensaje en caliente nada más acabar el partido, y luego también da ejemplo a las puertas del Estadio de Vallecas cuando atiende a los medios. Y sabiendo que había una declaración de un jugador del Rayo que en caliente luego se arrepintió, pero que en caliente tampoco estuvo acertado. Yo creo que ayer estuvo de 10 Ocampos.
Pero vamos, que si hubiera tenido otra reacción, de verdad que yo tampoco lo condenaría, porque es que lo que me parece condenable es lo que pasa. Y la reacción de Ocampos es desde luego para aplaudirla. Pero si hubiera tenido otra, peor. Es que para mí estaría absolutamente justificado. Es que es intolerable. O sea, es que no sé que.
Bueno, pero que ha estado de chapó. Si aquí lo que nos tenemos que preocupar es que la gente se entere de una vez que esas cosas no se pueden hacer y que si las hacen, pues tienen una consecuencia. Entonces ocupémonos de la consecuencia que va a tener para este aficionado. Sí, la que le toque, la que le toque en función de la edad que tiene, evidentemente, pero vamos, o sea,
nos llevaríamos las manos a la cabeza, Gonzalo, en el caso de que hubiese respondido lo injusta que sería la norma de dejar a un Sevilla que se juega
pero
el
árbitro,
al
árbitro no le quedaría otra al árbitro, que
claro,
echarle,
pero qué injusta sería la norma de una persona que recibe una agresión de un aficionado tan burda como esa, que tenga que quedarse quieto o encima afecta a su equipo. O sea, hay normas que son terribles.
Sí. Muy bien. Una de las cosas que me ha sorprendido hoy es que me he enterado, aunque la noticia es vieja, porque luego metiéndola en Google y tal, salía ya de marzo de este año, del año pasado, que el Chocas, el conocido streamer el Chocas, trabajó para el Real Madrid. Yo no lo sabía.
Sí,
¿vosotros?
Sí.
Ah, pues yo no lo sabía. O sea, esto es... ¿Ves? Yo es que desde que dejé Twitter me entero de las cosas como...
Montaba vídeos y sobre todo hacía muchos de baloncesto.
¿Los vídeos de los árbitros, Ciro?
No,
los
no.
En esa época no se hacían todavía fotos.
Estaba ¿cómo que no? El año pasado ya había vídeos de árbitros.
Estamos hablando de hace 4 años.
De 4 años, sí.
Deja el Madrid para irse a streamear. Se fue del Madrid.
Vale. Claro, él deja el Madrid para irse a streamear porque ya le iba tan bien en Twitch que deja el Madrid para irse.
Eso es.
Joder.
La noticia no es esa, Juanma. La noticia es que se arrepiente de haber ido a vivir en una mansión de 2 millones de euros.
¿Ah, sí? ¿Se arrepiente?
Es brutal. El vídeo de ayer arrepintiéndose, llevándose la mano a la cabeza diciendo que no es feliz en una casa tan grande y demás, pues que quiere volver al Zulo donde hacer los directos.
No va a tener ningún problema porque le vamos a poner en bandeja ahora que vaya a vivir a casa de un oyente del partidazo y que le dé la suya al oyente.
Es que soy muy materialista. Pues hay gente que a lo mejor se siente más cómodo en su origen.
Efectivamente.
Afortunadamente para él, ese problema tiene solución.
Hola, Chocas. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, es un placer estar aquí. Un saludo a mi padre, que está escuchando siempre, joder.
Dale un saludo a tu padre.
Pues siempre, escucha. Lo primero es saludar a mi viejo, que siempre se escucha, joder.
Vale, pues una cosa. Habla bien, hazme el favor, ¿eh? Hazme el favor de hablar bien, porque...
No digo
pues
escúchame,
escúchame, no. Si yo, mi principal discusión con mis hijos por ti es porque les enseñas a hablar mal. Bueno, yo también meto tal. Pero es que, tío, contrólate un poco, que
es flipo. Verdad. Hoy prometo controlarme.
Luego ya vas a Twitch y ahí todo lo que quieras, pero que... aquí luego nos echan la bronca. Bueno, Chocas, un placer que estés con nosotros.
Un placer. Es que me dijo Adrián Fouts, que es un, bueno, un, no es contertulio exactamente
amigo,
vuestro, pero
amigo,
es un,
amigo.
Correcto, es un periodista deportivo que estudió conmigo en Salamanca y que nos conocemos desde que somos chavalines y que me alegro de que le vaya también a él también. Currando con vosotros, se supone que esto es la élite, ¿no? Sí. Esto no es de la élite.
Él se ha comprado una casa de 3 millones, se ha comprado una casa de 3 millones, más grande que la tuya.
De 3, efectivamente. De 3. Porque él siempre quiere estar por encima de mí, no sé qué le pasa, desde que somos chavalines, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, muy bien, muy contento de estar aquí.
¿Y eso de que no estás contento en la casa, qué pasa? ¿Que han dejado goteras o qué problema tienes?
Goteras, por suerte, no, pero será el menor de mis problemas si hubiese una gotera. La verdad es que... Ay, yo creo que echas de menos lo anterior. Yo creo que cuando eres una persona que ha conseguido muchas cosas, siempre echas de menos todo lo que las ganas que tenías de conseguirlas. O sea, rompes la magia cuando lo consigues. Yo soy una persona un poco obsesiva y me gusta mucho tener metas y objetivos en mi vida para poder trabajar, porque si no, mi cabeza me vuelve un poco loco. Luchar con mis demonios internos es algo complicado, ¿no? Entonces prefiero tener objetivos y estar centrado. Y cuando cumples objetivos, deja de verlos. Entonces yo creo que eso es lo que me pasa. He cumplido demasiadas cosas y ahora tengo que buscar nuevos objetivos. Por eso estoy ahora con una empresa de alimentación y con otros proyectos para despegar.
Ya te vi hoy, sí. Cuando metí el nombre ya vi que la habías liado con una empresa de alimentación y tal.
Oye, vaya movida,
gente,
¿eh?
La gente me tiene por los cerros de Úbeda y no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Supongo que es mi papel en internet.
¿Te afectan todos estos pollos en los que te metes o te meten? ¿Te afectan a nivel de decir, joder, pues parece que no le importa una mierda, pero luego a lo mejor vas para la cama y le das vueltas a las cosas o te fastidia estar reñido con alguien? No sé, ¿te afecta?
Me afecta cuando me equivoco. Si no me equivoco, no. Es decir, si alguna vez estoy metido en una enturbiada grande y realmente he cometido un error... Soy una persona cabezota y me cuesta reconocer mis errores, aunque intento hacerlo porque la capacidad de autocrítica es lo que me hace madurar. Pero es cierto que cuesta. Es cierto que cuesta. Pero me jode cuando... Perdón, me molesta cuando me equivoco.
No, hombre, eso sí se
no
puede.
No estoy equivocado, tampoco. No. Pero, joder, si no estoy equivocado y me... Bueno, yo tengo mis opiniones. Yo estoy cansado de las ovejitas. Yo ya sé que eres ovejita, está bien eso. Pero yo quiero opinar sin miedo. Si tengo que hacer una opinión política, económica, si tengo que hacer una opinión de un videojuego o de la vida de las personas que compran alquileres, pues opinaré lo que me apetezca.
Sí, sí,
no voy a tener miedo a la repercusión de lo que pueda tener lo que yo diga.
Pero luego el foco está puesto siempre en eso, ponen el foco en eso, pero por ejemplo, ya ha hecho un stream solidario, ha recaudado creo que 10.000 euros por los incendios de Chile.
Sí, sí.
No se hace noticia de eso.
Sí.
Es que el foco se pone siempre en lo mismo también.
Sí, sí hay noticia, porque hoy sale también esa noticia, Yo he leído esa noticia también de los incendios.
Bien. Me alegro. Lo que pasa es que también es cierto que si de 100 golpes aciertas 99, fallas uno y el uno es de una persona que tiene alguna polémica o que sea controversial, el uno va a pesar mucho más que los 99 restantes.
Sí, sí, para eso...
Es algo con lo que tenemos que... A ti te ha pasado más de una vez.
Imagínate. Hay una frase muy buena de Valdano para eso, que es que no nos olvidemos que una pancarta, por muy grande que sea, a veces es la opinión de una sola persona. Es decir, tú puedes ir al Bernabéu, colocar una pancarta enorme y dices tú, pancartón en el Bernabéu contra el entrenador y tal. Y dices tú, bueno, lo ha puesto uno, ¿eh? Uno.
Sí,
ahí está puesto la
pancarta
y está cogiendo mucho vuelo.
Es cierto. Pero bueno, es lo que hay. Uno se acostumbra, yo creo.
Y te cortas, ahora que eres más conocido, que tienes más repercusión, que sabes que cualquier digital es consciente de que el Chocas provoca clickbait y que evidentemente tu nombre genera tráfico y eso es una condena ya de por vida, que tu nombre genere tráfico, ¿te cortas o sigues siendo el mismo bestia del principio?
Yo quiero ser el mismo bestia siempre, pero intento controlarlo. Pero lo intento controlar porque creo que muchas veces también... me hace cometer más errores. Cuanto más te vienes arriba, más fuerte es el golpe cuando caes y hay que tener cuidado con ello. Pero sí, no me corto un puto pelo, es lo que hay. O sea, a mí me gusta decir las cosas como las siento y ya está. Y al que le moleste, pues bueno, lo siento mucho. Yo me corto solo con cosas en las que creo que me tengo que cortar. Pero son muy pocas.
¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿En Galicia o en Madrid?
Vivo en Madrid. Desde hace 10 años.
Ah, desde hace 10 años en Madrid.
Estoy muy contento, joder, porque es que al final me da la viabilidad de poder comunicarme rápido con cualquier parte de España y se está bien en este trabajo en Madrid, la verdad.
Sí, Madrid es una... Aparte de que Madrid es una ciudad súper acogedora. Y sí, una cosa, la vida de un streamer como tú, ¿cómo es? ¿Socializáis? ¿Socializas fuera de tu burbuja digital? ¿O tienes tu vida y tu cabeza metida ahí en ese salón y en ese ordenador y en esas cámaras y sales poco y vives poco fuera?
Yo salgo poco y vivo poco fuera, pero cada vez lo hago más. Porque cada vez trabajo menos, porque trabajar está muy bien, si te gusta lo que haces, a vosotros os pasa, pero hay que saber sacar la cabeza de la tierra. Porque si no, parece que solo vives esta vida... concreta y no, la vida es mucho más allá de lo que haya en tu casa, de lo que haya en tu trabajo y a veces pues a la fuerza te tienes que forzar para poder hacerlo. Entonces yo intento socializar cada vez más. Por ejemplo, me voy a Barcelona ahora a un evento de deportes de contacto que me gusta mucho, de MMA, con Jordi Wild, que es un creador de contenido cojonudo.
Súper bueno.
Y me voy allí a Barcelona unos días a disfrutar de un deportes de contacto y a pasarlo bien. Y es para mí desconexión, es trabajo también, pero esto es conexión, ¿no? Y intento hacer eso con cierta frecuencia, pero lo hago forzándome. Porque lo más fácil es ser un ermitaño. Y no quiero serlo. Claro. No quiero serlo.
¿Eres tímido?
Pero sí, siendo personas así,
pues, ¿eres tímido en el cuerpo a cuerpo o eres lanzado como eres delante de la cámara?
Soy más tímido. Porque cuando estoy en la cámara no es porque interpreto un papel, es porque cuando estoy en la cámara estoy en plenitud. Claro. Estoy en mi campo, estoy en mi zona de confort.
Estás encima del escenario. Eres el cantante que está encima del escenario.
Exacto, exacto. Entonces no es que esté actuando, es que estoy en plenitud. Y luego, si tú me encuentras por la calle, por mucho que me veas, yo no te conozco. Entonces, pues voy a tener la timidez del que no te conoce. Pero a pesar de que tú me conozcas mucho a mí, no es el caso, pero una persona, por ejemplo, anónima de la calle, ¿no?
Sí,
pero,
sí, te conozco.
Pero, bueno, o sea, me conoces, pero quiero decir, no como un tío que me vea todos los días, quiero decir.
Ya, no, bueno,
tener un vínculo conmigo muy...
No, te tengo muy ubicado. Además, tu físico es muy característico. O sea, al final eres una persona fácilmente reconocible por la calle. Claro, vuestros fans son gente... os sigue todo el mundo, ¿eh? Pero son gente fundamentalmente más joven, más pasional.
La mía, concretamente, no mucho. La media de edad de mis streams suele rondar entre los 23 y los 27 años. O sea, son jóvenes, pero no tan
viejos
jóvenes.
Ya, esos son viejos ya. Sí, sí,
claro. Esos ya para los jóvenes son viejos, yo creo. Sí.
No, claro. Pero bueno, sí, es verdad que son gente ya más madura, evidentemente. Es los tuyos.
Un poquito
están
más,
pensando...
pero también hay gente muy jovencita, ¿eh? O sea, hay de todo, pero la media está entre 23 y 27 años. La mayor parte de la gente que me ve está en ese bracket, vamos, en ese nicho.
¿Son educados?
Todos. Bueno, 99,9. Siempre hay algún desubicado, vamos a denominarlo. Pero no, la inmensa mayoría sí. O sea, yo nunca he recibido insultos en la calle. Los he recibido en Twitter, que es un lugar en el que, bueno, la gente solo opina mal, parece. Hay un punto que parece que solo digan cosas malas. Parece que nadie hace nada bueno. Solo los cuatro que le caen bien, y esos cuatro que le caen bien le caen muy mal a mucha otra gente. Entonces, pues siempre es una espiral interminable de odio. Pero yo en la calle, a mí, yo estoy muy contento. Yo lo único que recibo son halagos y, bueno, pues el día en el que reciba algo malo, pues también formará parte de mi trabajo porque será una minoría, ¿no? Por lo tanto, las cosas van bien.
¿Y cuándo currabas tú en Real Madrid Televisión?
Yo curré en el 2... Bueno, en Prime, probablemente. En una época Prime del Madrid, que es la época CB de Luka Doncic, tío. O sea, yo estuve en el Madrid de 2018-2019, 2019-2020, me fui a mediados. Yo estuve en el Real Madrid, bueno, yo hacía vídeos de todo, pero hacía muchos de ACB y eso que yo de ACB no tengo ni idea. O sea, yo de básquet veo muy poco, yo veía mucho fútbol de chaval, pero ahora veo más deportes de contacto y otras cosas y deportes electrónicos, pero de aquellas yo de NBA y de ACB no tengo ni idea. Pero bueno, te vas aprendiendo, vas aprendiendo y porque tienes un tío como Doncic, tío. Es que nosotros teníamos a Doncic, eso era la hostia. O sea, tener un jugador que sabías que iba a acabar en la NBA 100% y que era todo el rato el MVP y que era el que hacía todas las jugadas y teníamos un equipazo con Campazzo y con toda esta gente que eran un buen grupo, era un grupo muy sólido el que teníamos en el Madrid. Entonces, pues, a pesar de que no tenía ni idea, era muy divertido ver los partidos, porque yo tenía que verlos, resumirlos, hacer el motion graphic, que es un poco hacer las animaciones de los resultados de los partidos y esas cosas, y era divertido. Era un curro de puta madre. Para mí era muy buen curro, vamos. O
sea, solo hacías baloncesto, el fútbol no lo tocaste.
Mayoría era baloncesto. Alguna vez me venía alguna cosa de fútbol, en plan de quitarle un croma a algún jugador o tal, pero muy poquito. La mayor parte era ACB, la mayor parte era ACB. Es que éramos un equipo muy grande. Es que en el Madrid hay mucha gente, tío. Nosotros estábamos en el Bernabéu y aquello eran oficinas, son oficinas muy grandes, que ya habrás estado dentro, son oficinas muy grandes, y luego en Valdebebas es un complejo muy, muy bien, muy bonito, todo cristaleras, muy luminoso, es un espacio de trabajo bastante bueno, o sea, está guay el Madrid por dentro.
O sea, y entonces, a la vez que estabas haciendo estos vídeos, ¿empezaste a streamear o lo dejaste y empezaste a streamear?
No, yo me pegaba unas palizas terribles. O sea, yo me levantaba a las 8:15 de la mañana, estaba a las 9:30 en el curro, porque me dejaban entrar un poquito tarde, porque mis compañeros se portaban súper bien conmigo, y yo entraba solo a las 9:30 y me iba a las 6. Y yo tardaba una hora en ir, ¿eh? Es Valdebebas, es un pateo, yo vivía en Legazpi.
Claro.
O sea, es una hora de cercanías. Una hora ir y una hora volver, yo me levantaba a las 8:15, 8:30 estaba en el cercanías, 9:30 estaba allí en el curro. Y yo volvía a las 6, salía a las 5:30, 6, llegaba a las 7 a casa. Y a las 7 abría directo, hasta las 12. Es decir, mi vida solo era trabajar. Bueno, quien algo quiere, algo le cuesta, dicen.
¿Y cuándo pegaste el salto? O sea, ¿cuándo dijiste tú, ostras, que esto del directo, de repente, que tendría que haber un día que hubo un clic ahí, que dijiste tú...
Sí, la pasta. Cuando empezaba a ganar más
no,
dinero.
No, pero, pero pregunto, ¿cuándo fue el día que de repente tuviste de tener, digo yo, 200 tíos viéndote o 200 chicos y chicas viéndote a tener 2.000, a tener 5.000, a tener 7.000? ¿Eso cómo fue?
La primera vez fue una expansión de mi videojuego favorito, que es World of Warcraft, que es un MMORPG. Es básicamente un juego en el que controlas un personaje, sí, que va subiendo de nivel, que va subiendo equipo y tal. Es un videojuego. Y... hubo una expansión que la petó mucho y luego hubo otra expansión que la petó aún mucho más. Y claro, yo, como era una persona muy constante y muy disciplinada, pues siempre me mantuve ahí a tope intentando ser el mejor en lo mío. Y bueno, pues el tiempo pues me fue subiendo la audiencia hasta el punto de llegar a estar en una serie en la que me convertí muy famoso, que fue Egoland. Que yo ya era un streamer muy fuerte, pero no era famoso. Y pues me convertí en una persona, digamos, mediáticamente conocida cuando salté ahí a la fama, pues con cosas que antes las hacía con 3.000 personas y no pasaba nada, claro, pero que las haces con 15.000 y sales en las noticias. Claro. Cosas de Andorra, cosas de, yo qué sé, de los pisos, cosas de economía, cosas de algún tema político, pues cosas que yo decía, pero que claro, estábamos los del WoW, que somos cuatro viejos, y éramos 3.000, pero éramos cuatro viejos, y claro, eso lo pega un petardazo cuando estás en el foco, ya vas a la resistencia, vas a no sé qué, y bueno, pues ahí todo se magnifica mucho, y bueno, pues sigo haciendo lo mismo, y pues me siguen metiendo palos. Pero bueno, estoy contento.
¿Y cuánto crees que dura esto?
Esto, como a nivel comunicacional, es infinito. Siempre va a haber este tipo de comunicación. Yo no creo que vaya a terminar nunca. Nosotros somos como algo en paralelo que va con vosotros. ¿Tú cuánto crees que le queda lo tuyo?
Es que yo creo que la radio va a durar mucho. Mucho, mucho. La radio, ¿eh? Tengo más dudas con la tele
en abierto. Yo también lo pienso.
Con la tele en abierto tengo más dudas. Y con los periódicos en papel, evidentemente, también tengo muchas dudas. Pero la radio... Sí. La radio es que...
Es demasiado buena. Es demasiado
no,
buena.
No. Ya no por calidad. Hablo por la comodidad que es. Llevar un móvil que lo puedes escuchar en cualquier momento. Que vas en el coche, estás en un atasco y lo puedes escuchar. Que estás dando un paseo por la playa, que estás limpiando, que te estás durmiendo. No te exige. No es un medio esclavo. No es un medio esclavo, ¿sabes? Esa es la idea que tengo yo.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el fuerte es ese. Más allá de los profesionales que hay en la radio, que obviamente toda la vida los ha habido de los mejores, no solamente eso, sino que es un medio muy fácil de tener en cualquier parte. Eso es lo que... Mira, le pasa a un videojuego que es League of Legends. Hay un juego que se llama League of Legends que básicamente lo que le pasa es que está tan bien optimizado que funciona en cualquier cafetera. Tú tienes un ordenador muy malo y te funciona League of Legends. Entonces, eso hace que haya muchos más jugadores. Pues claro, pasa lo mismo con la radio. La radio es un medio que... es muy fácil poder tenerlo. Entonces, eso hace que tengas un abanico de mercado mucho más amplio porque más gente puede escucharte. Y eso te da una ventaja muy grande a nivel competitivo con el resto de medios. Y eso, sin duda, la radio yo creo que lo va a tener. Y yo creo que con los avances tecnológicos, mi medio también. Porque los avances tecnológicos ya no son escalados, son exponenciales. O sea, ahora mismo tú hace 20 años una memoria era grande como mi ordenador, una memoria grande. Hoy en día una memoria es esto.
Claro.
Entonces, claro, como todo está evolucionando tan rápido, lo estamos viendo en todo, a nivel tecnológico está la peña ahora con las gafas de Apple que van por la calle, pero como viendo vídeos de YouTube y no sé qué, pero flipando, como si estuviesen en una realidad, en una dimensión paralela, como si estuviesen soñando. Eso está pasando. O sea, esto está pasando. Y esto es lo peor. Esas gafas son las peores de la historia. Y es lo máximo que hay. Pero dentro de un año va a haber otras mejores. Y de otro año otras mejores. Y es que hay un iPhone cada año. Y es que hay una nueva gráfica cada año. Y es que hay O sea, es que todo el rato. Antes no era tan así. Es que ahora es exponencial. Entonces,
pero yo mientras confío tanto, que esto vaya a funcionar. Mientras tanto, los tractores en la carretera, porque los agricultores están jodidos, que no se pueden ganar la vida. Ese es el problema también. Le estamos dando la espalda a la vida real. O sea, a la vida sin gafas de Apple, que es que hay que plantar tomates y hay que plantar trigo y cebada para que haya cerveza. Que he visto hoy una pancarta muy buena que es: nosotros hacemos vuestra cerveza. Claro, si queréis cerveza, hay que plantar trigo y cebada. ¿Tú entrevistas a gente? ¿Te gusta entrevistar gente o prefieres los
videojuegos? Yo no mucho.
No mucho, ¿no?
No mucho. Yo entrevisto solamente a gente de música rap, que me mola mucho, y de vez en cuando hago entrevistas con ciertos artistas que me gustan y que me caen bien, pero no es algo que haga con mucha frecuencia, lo hago muy cuando me apetece, de hecho llevo un año sin hacerlo, pero me gustan los podcasts y me gustan las charlas.
¿Dentro del mundo de streamers sois todos muy amigos o tenéis también vuestras cosas? Porque
tenemos nuestras cosas, ¿eh? ¿Sí? O sea, la mentira esta que intentan contar de que no, somos todos súper amiguis, no sé qué, no, hay gente que se cae mal, pero lo que pasa es que pues mucha gente o es falsa o no quiere armar un circo, que también es totalmente respetable. O sea, al fin y al cabo, pues tú mismo no te llevarás bien ni siquiera con toda la gente de tu redacción. O sea, imagínate con gente
con su madre.
Claro, es que es normal, o sea, es inevitable. O sea, no hay que vender ninguna pantomima. Sí. Todos nos llevamos más o menos bien, y el que no te cae bien, pues oye, muy buenas. Y si coincidimos en una serie, pues hola, ¿qué tal? Muy bien, y hasta luego.
¿Y qué opinión os merecen los que tienen una pata metida en un sitio y la otra en otro? Por ejemplo, los Ciro López y Rubén Martín, que están ahí con un pie en el periodismo tradicional y otro pie en el otro. Y dicen, joder, yo voy a ver, el que se hunda me lo quito, me quito el pie del que se hunda.
Es verdad, tienen una buena jugada por delante. Yo creo
pero
que
tal
no
cual, han jugado negro y a rojo los cabrones, o sea, están ganan seguro.
Y no hay cero, además. O sea, solo pueden ganar. O uno o un lado o el otro lo van a ganar. A mí me gusta mucho. Creo que hacen un muy buen favor a gente como tú. Creo que son un vínculo que gente como tú necesitáis. Porque cada vez...
A mí me han abierto los ojos. Me han abierto los ojos, es verdad, sí, sí.
Pero os viene bien, porque sois... No es que estéis anticuados, tal. Puede considerarse que sí, pero no. Es que simplemente pues habéis vivido una época en la que era diferente. Y hay gente que le gusta más, digamos... avanzar en ese campo y a otra gente le gusta más lo puro. Y es totalmente lícito.
Totalmente.
Es totalmente lícito, o sea, no pasa nada. La cosa es que es cierto que, bueno, pues atar puentes o hacer puentes está bien, coño. Yo creo que es algo positivo porque, al fin y al cabo, nosotros también nos hemos criado en parte con vosotros, algunos de nosotros.
Sí, otros sí, no los, tanto. Los más jóvenes ya no, ¿eh? Los más jóvenes ya
no. Los más jóvenes quizás ya no, eso ahí claro, sí que es cierto. Que
esos ya son hijos vuestros prácticamente, o sea, ya empezáis a tener la responsabilidad de lo que venga, o sea, España ya está en vuestras manos, España, nosotros ya no...
Espero que no estén las mías, porque no sé cómo va a salir esto, pero bueno, espero... Que tengan otros héroes, mejor que tengan otros héroes.
Desde luego, por ejemplo, los médicos o los ganaderos y los campesinos.
Yo siempre les digo lo mismo, mi trabajo es totalmente irrelevante, la comunicación es algo genial y creo ayudamos mucho a nivel mental a muchas personas y estoy muy orgulloso de que eso sea así, me llegan miles de mensajes todos los días de gente que supera sus problemas vitales mucho mejor gracias a nosotros, el tiempo cura las cosas, es lo que hay. La gente creo que con el tiempo se da cuenta. Cuanto más mayores se hacen, se dan cuenta. Y el tiempo ayudamos mucho a que pase un poquito más rápido en situaciones complejas. Entonces yo estoy contento con poder aportar eso a la sociedad y a la gente. Pero soy reemplazable y no valgo para nada en comparación con un médico, ni con un bombero o con un policía o con gente que realmente aporta. Yo hago lo que puedo y intento hacer felices a las personas que me vean, pero ya está. Yo no soy...
Joder, chocas, tío. Te oigo hablar y pareces Iñaki Gabilondo, tío. No me jodas. Tú no eres... estás para ponerte a las 8 de la mañana en cualquier radio con este discurso, ¿eh, Rubén?
No, pero es la verdad. Yo intento tener los pies en el suelo porque es lo que hay. O sea, yo sí. Yo soy reemplazable y no soy tan importante. Vamos. Pero es cierto que, bueno, pues estoy orgulloso de lo que hago, coño, y hago mi trabajo lo mejor que puedo.
Es que este es el más el auténtico, el Chocas. El shock es real, o sea, es que a veces tú, el que solo lo sigue por Twitch, dices, oh, es que se come el mundo, es que se cree que es el mejor, yo voy a ser el mejor, yo me voy a comer, y dices, joder, este es un chulo, un sobrado, un no sé qué, y realmente es este, ¿no? Este de que dices, joder, es que lo nuestro no tiene mucho mérito, mérito es el cirujano, el minero, el otro, y nosotros lo único que hacemos es disfrutar con lo que es nuestro hobby. Y que encima, pues que ganas muy bien el dinero, ¿no?
Sí, sí.
Y ese es el Chocas que yo he conocido y que ha conocido también Rubén, ¿no? Que es un tío. Le pasa un poco también a Ibai. Son tíos que fuera de antena son muy tímidos. O sea, no. Después se ponen delante de un micrófono y se comen el micrófono y se comen la pantalla. Pero después fuera. Son tíos tímidos, o sea, que no van avasallando a nadie ni nada.
Sobre todo que tienen un discurso. O sea, por ejemplo, aquí en este caso, es evidente que estamos ante un tío que tiene unas ideas. Tú puedes tener un prejuicio por lo que le hayas visto, lo que le hayas oído, o por titulares, o por lo que sea, pero te pones a hablar con él y dices, joder, le dejó las llaves de casa, así de claro. Sí.
Para tanto, pero gracias.
Sí. Aunque bueno.
Sin más, yo lo único que intento es hacer bien las cosas y aunque a veces me salen mal y a veces la cago, pues intento mejorar, nada más.
En tu casa.
Te ha llegado el jaleo.
En tu casa,
Chocas,
Juanma, tampoco sería feliz el Chocas.
¿En mi casa?
¿Qué jaleo?
No, el jaleo de lo de Real Madrid Televisión, te decía, que nosotros sabes que Real Madrid Televisión hablamos de que hacen vídeos de árbitros, no sé si a ti en tu mundo del streaming...
Algo he oído, yo no estoy muy enterado, pero algo he oído, y estuve viendo también lo que pasó con el Sevilla y el Rayo, que... Buah, yo este tipo de situaciones, yo no sé cómo vosotros lo habréis valorado porque os he enganchado un poco tarde, pero yo creo que hay que tener mano dura con la peña. A mí me encanta el fútbol agresivo y tal, como el fútbol inglés, pero... Hay que tener mano dura con la peña. Tú no puedes andar metiendo el dedo en el culo a la gente, hombre. O sea, entiendo que eres un chavalín, pero hay que espabilar, joder. Tienes que pasar, bueno, espabila. O sea, no puedes andar así. Entiendo que haya piques y que haya diferencias y tal con los jugadores, sobre todo cuando juegan fuera y vienen a tu campo. Está bien, joder, yo lo he vivido en Riazor muchas veces, no solo con el Celta, sino con el Madrid, con el Barça, con muchos equipos. Y está bien, mi viejo, yo me acuerdo, un día estábamos jugando en Riazor. Estábamos jugando contra un equipo italiano, no sé si era el Milan o no sé, no me acuerdo contra qué equipo, yo tenía 6 años. Y mi padre estuvo todo el partido gritándole al portero, estábamos justo detrás, y estuvo todo el partido gritándole al portero, ¡Perucci! ¡Perucci! Todo el partido, pero dándole por una barbaridad, nunca había visto nada igual. Y cuando terminamos el partido... miramos la alineación y no era Perucci el que estaba jugando. todo el partido dando la chapa y yo, y papá, y yo era muy jovencito y tal, pero entiendo eso, eso es el fútbol. O sea, eso es el fútbol, es lo que hay que dar mazazos y tal, y hay que encontrarte un algo hostil cuando vas a jugar fuera. Es lo bonito también del fútbol, que sientan la presión, está guapo.
Dentro de los límites claro. que se marcan en un ambiente de ese tipo. Joder, estaría hablando contigo muchísimo tiempo más. Mira, han escrito muchos oyentes mensajes al partidazo.
Bueno, que ¿sabes qué escribió? Oye, que tiene relación con el fútbol, que le gustaría ser presidente del Depor.
Me encantaría.
Hace muy mira, poco ya, lo dijo.
Dices tú, no me quedan objetivos, un piso de 2 kilos, pues el Depor ahorra y compras el Depor.
Poquito más, ¿no? El Depor es más caro de lo que parece, ¿eh? Sí. Yo he hablado con un par de personas y no es tan fácil. Y
o sea, que ya has preguntado precio. Ya has preguntado precio, ¿no?
He hablado con un par de personas que me han informado un poco y no es tan fácil. Es algo muy a largo plazo. A largo plazo. Pero ojalá algún día amo Coruña. He estado muchísimas veces en Riazor y nada me haría más feliz que el Depor volviese a primera.
La servilleta antes, Chocas, vuelvo contigo al Depor, ¿eh? Vale. Vuelvo de jefe de prensa.
Vuelves otra vez, efectivamente.
Me estaban diciendo ahora que molaría Z Tangana, presidente del Celta, y el Chocas, presidente del Depor, tío.
No te creas, a lo mejor Tangana seguro le gustaría.
Y Rafa Nadal en el Madrid. Hostia, imagínate qué partidazo nos quedaría, macho, cada noche. Impresionante. A ver, los mensajes que llegan. Que llegan para el Chocas.
Mira, precisamente Juanma tenía 3 o 4 mensajes de aficionados deportivistas pidiéndole que compre el Depor, Chocas. Chocas, salva al Depor, Chocas, pon precio al Depor, y mucha gente que te lo pide. Otros dicen que el Chocas habla exactamente igual que Lucas Pérez, el futbolista que ha vuelto al Depor.
Habla igual él que yo.
Correcto,
Lucas.
Mira, otro te agradece esta entrevista. Juanma dice, muy bien, Juanma, por hacer un guiño a tus oyentes más jóvenes. Claro. Somos muchos los que vemos a streamers y también os escuchamos a vosotros. No son mundos diferentes. Vale. Enorme el Chocas, por encima de todo, un gran comunicador. Me da igual lo que cuente, me pasaría escuchándole horas. Y luego
muchas
teníamos...
gracias, hombre, dale las gracias de mi parte.
Vale, y luego teníamos un par de mensajes respecto al tema de Ocampos ayer en Vallecas. Decía un oyente, lamentable comparar los casos Hermoso con el de Ocampos. ¿Qué poder o dominio tiene un niño de 14 años sobre un hombre atleta? ¿Cómo compararlo con el poder de cualquier hombre sobre una mujer? Y otro, en cambio, decía, lo que ha pasado no es rentable políticamente porque el perjudicado es un hombre. Este es el oportunismo político en el que vivimos en la actualidad.
Chocas, ha sido un placer tremendo. Hablaremos más a menudo, si te apetece, que me ha gustado mucho encantado. Charlar contigo.
Muy bien. Muchas gracias, Juanma. Que vaya todo muy bien a todo el mundo, Siro, Rubén, todos los que estéis por ahí.
Un abrazo
a todos y disfrutad mucho el partidazo. Que vaya muy bien. Larga vida al fútbol.
Gracias, Chocas. Larga vida también a la radio y a Twitch y a todo. Un abrazo. Larga vida a la comunicación. De eso se trata. Son las 12:49, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Te quiero, mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy, pero qué hambre más tonta, me entraba así de repente.
Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11, porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la Puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 52 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. ¿Qué pasa, que no te ha gustado la entrevista, Gonzalo, o qué? ¿Te ha gustado la entrevista? No, bueno, y me dice Fouto, pregúntale a Gonzalo por la entrevista.
Qué malo.
No, hombre, no, está muy bien.
Vale.
O sea, a ver, es que, claro, porque a lo mejor es un perfil de persona que yo no conozco, pero que entiendo que con todo lo...
De conocer gente.
Por eso te digo, pero que con todos los seguidores que tiene, pues entiendo que dentro de los oyentes de este programa habrá muchos que sí.
Bueno, y habrá
si le conozcan, claro.
Habrá gente que no le conocía y que tendrá...
Y que le conozca, claro.
Yo no le conocía y me ha caído genial, ¿eh?
Claro.
Hay gente que aporta mucho, Gonzalo.
Claro,
No las conozcas de primera, pero luego...
Ya, a la hora de que aportase a alguien algo a este programa. A
Palomar, eres un boomer. Te llamarían ahora boomer, Palomar.
Sí, pero es que me da igual, ¿sabes? O sea, es que no... Bien, lo llevo a gala. La antigüedad la llevo a gala.
Pero bueno, pero tal cual. No hay mejor noticia que cumplir años. Esa es la mejor noticia que hay.
Sí. La alternativa es peor, ¿no?
Bastante peor, sí.
Ya os diré, pero sí, es peor.
Ya os diré, no creo que nos lo llegues a decir.
Nos enteraremos.
Espero que no. ¿Qué te parece que llegue Elena Condis al partidazo, Gonzalo?
Una gran noticia.
Una gran noticia. Sí. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy se celebraba la gala del diario Sport. Laporta está reñido con el Grupo Prensa Ibérica, que es la editora del diario Sport, y no ha ido la gala, ¿no?
No, estaba invitado, pero no ha acudido Laporta, sí han ido miembros de su directiva, pero el presidente se ha ausentado. Es verdad que no le han insistido, pero es que está muy molesto con el Grupo Prensa Ibérica, lo dijo el propio Laporta hace unos días en una entrevista en RACU, porque no le han gustado nada las informaciones del periódico, que también es del mismo grupo, denunciando las condiciones de explotación de los obreros que están construyendo el nuevo Camp Nou.
Vale. ¿Y qué tal ha estado la gala? ¿Qué has hecho por allí? ¿Qué hemos hecho?
Sobre todo relaciones públicas. Hablar con gente que estaban invitados en la gala. Como también
¿Hay noticias?
Nosotros sí, porque estaba el alcalde de Barcelona, el señor Jaume Collboni, y he tenido la suerte de saludarlo, y también están mandatarios de la Federación Catalana de Fútbol y de la Federación Española de Fútbol, y evidentemente les hemos preguntado por el Mundial de España de 2030. Dan por hecho, ratifican que Barcelona tendrá dos sedes seguro, una será el Camp Nou, la otra Cornellà al Prat. El Ayuntamiento de Barcelona va a pedir que la final del Mundial sea aquí, en Barcelona. Tienen un dossier de 200 páginas preparado, listo para ser presentado, pero siendo realistas y hablando con gente de la federación, lo ven muy complicado. El Bernabéu es el que tiene más números, es el que dan por hecho que va a coger la final. Y en ese caso, en Barcelona, lo que van a pedir es celebrar el partido inaugural. Y también darían por bueno disputar los cuartos de final aquí en Barcelona, teniendo en cuenta que las semifinales seguramente se van a disputar en Portugal y en Marruecos. La distribución que más o menos me decían de la Federación Española que prevén es 3 sedes en Portugal, 5 o 6 en Marruecos y 11 o 12 en España. Y después, evidentemente, también he preguntado por la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Joan Soteras, que es el vicepresidente ahora mismo de esta federación, que tiene mucha mano dentro, está convencidísimo que Pedro Rocha será el presidente. Tiene el apoyo de 14 federaciones y el de la valenciana también se quiere presentar, pero de momento solo cuenta con el apoyo de 13 federaciones.
De 13, no, de 3.
De 3, perdón, o sea, de 3 federaciones, de 3.
La final del Mundial va a ser en el Bernabéu. El inaugural al final va a ser en Sudamérica, por aquello de esta cosa rara. Y luego, claro, va a haber un partido inaugural en cada país. El primer partido en
será
España.
Inaugural.
Claro, pero me decían que claro, que el Camp Nou puede acoger el partido inaugural de España, el primero que sea en España. Porque, claro, en teoría, el primero que se celebre entre España, Portugal y Marruecos sería en Marruecos, porque si la final es en España. Y luego me he encontrado otra historia. Que
el inaugural foto es de Sudamérica es mucho antes.
Mucho, es una semana creo, antes, ¿no? Por
una
lo menos.
Una semana.
O 10 días antes, sí, por eso te digo. Y luego, el reparto de sedes que ha dicho Elena sería lo normal, pero hay una... En la federación sueñan con proponer las 15. ¿Por qué? Porque confían a lo mejor en que Marruecos no construya todas las sedes, o no llegue a tiempo para construir todas. Entonces, ahí aspirarían a 15. Insisto, es un sueño, es muy complicado, pero aspiran incluso a presentar las 15. Pero claro, va a depender de lo que tenga Marruecos ya construido o no. Porque hay que tener un mínimo construido en una fecha.
¿Tú contabas dos en Barcelona, Camp Nou y el Estadio del Español?
Sí, contaba con dos en Barcelona, siempre y cuando en una de las provincias que van más retrasadas no llegaran a tiempo. Porque, por ejemplo, las dos de Barcelona, la de Cornellá, es segura. Igual que la de Anoeta y Cornellá, cumplían todos los parámetros. ¿Qué quería la federación? Que cuanto más reparto, mejor. Entonces, si se cargaban Anoeta y se cargaban esta Cornellá, porque ya tenían el Camp Nou y Bilbao, es porque Gijón, Zaragoza, Murcia, otras llegaban. Entonces, claro, Cornellá y Anoeta dependían de que otras comunidades llegaran. Entonces, seguramente la federación no confíe en que en alguna llegue y, por tanto, por eso confían en que Cornellá y Anoeta sí que sean sedes. Porque ya cumplen todos los requisitos, todos los parámetros.
¿Esto cuándo tiene que saberse?
El dossier se presenta en junio.
¿Junio?
Sí.
¿Y ese dossier ya es el final? ¿Ese dossier es el final?
En teoría sí, claro. Luego ahí la FIFA también tiene mano, Juanma. La FIFA ahí también va a elegir. O sea, no es lo que España solamente proponga. O sea, a lo mejor si España dice la final es en Barcelona, la FIFA te dice no, es en Madrid.
Sí, a mí lo que me han dicho es que la FIFA tiene la decisión final y definitiva. Y el dossier, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona está listo, 200 páginas, van de la mano con la Generalitat porque es quien prepararía todo el tema de seguridad y lo van a presentar antes del mes de junio.
Os dais cuenta de que funcionan todos igual, ¿eh? Es un mamoneo político. O sea, la FIFA, venga, a Uruguay y Argentina y España y Marruecos y a Portugal, más votos. Todos contestos con Infantino. Y España, a ver si San Sebastián una y otra para Barcelona y tal, más votos para las territoriales. Funcionan igual, es increíble. No va a cambiar nada, ¿eh? Ni en la Federación, ni en la FIFA, no cambia nada. Si es que funcionan igual. Reparto de poder, equilibrio de poder.
Algo más de
Barcelona. Ya, Rubén, pero ¿qué vamos a hacer? Es que es así. Claro, al final es que todos los políticos, fíjate, Elena está contando, el alcalde de Barcelona, tal. Porque, claro,
sí.
Esos son temas políticos, porque claro, todos quieren ser sede. Ser, ¿tú sabes las peleas que hay por ser subsede? Subsede, ¿eh? Que subsede es que los equipos entrenen en un campo de fútbol. Pues también para eso va a haber...
Cuatro inaugurales, vaya bacala.
Bueno, en realidad es que no son cuatro inaugurales, son tres en Sudamérica y después el partido inaugural cuando se han disputado ya tres partidos antes.
Mónica, claro, en realidad es, hay un inaugural, el que se juegue primero.
Claro,
ese es el inaugural.
Claro, pero que no va a ser oficialmente con ceremonia
Y luego, ellos cuentan, Mónica, con tres inaugurales. El primero que se juegue en España, el primero que se juegue en Portugal y el primero que se juegue en Marruecos.
Al final, a este paso, la final va a ser partido inaugural también. O sea, van a jugar 85 partidos, no sé cuántos tiene este Mundial. ¿Cuántos partidos tiene?
Tiene más, ¿eh?
Sí, 90 partidos.
Más de 100, eran ciento y pico, ¿no?
O ciento y pico.
Yo creo que eran como 103
el de Qatar
107,
tuvo
algo así.
60 y pico.
64.
64, eso es.
Sí.
Pues estuvimos hablando la última vez, eran ciento y pico, creo.
Gracias, Elena.
Déjame comentar que Lamine Yamal ha recibido un premio al deportista masculino con más proyección. No ha parado en el fotocall, ha pasado de largo, ha subido al escenario y, bueno, ha agradecido el premio. Me han contado que ha aumentado hasta 6 kilos su masa muscular esta temporada, hasta 6 kilos.
Yo también.
Ha ganado en masa muscular Lamine Yamal con tan solo 16 años. Podéis imaginar las palizas que se ha pegado en el gimnasio haciendo trabajo de fuerza. Y luego también he preguntado entre los directivos del Barça cómo va el nuevo Camp Nou, el nuevo Espai Barça, y prevén. Dicen que si todo va como está previsto, prevén poder inaugurarlo en noviembre de este mismo año, eso sí, con capacidad limitada al 60%.
Yo creo que son muy optimistas, pero bueno, la puerta siempre es muy...
Bueno,
muy
pero
optimista.
Ellos lo mantienen y ahora uno de los directivos del Espai Barça, quien aseguraba esto. Mañana el equipo vuelve al trabajo, porque ya sabéis que Xavi le ha dado 2 días de descanso a sus jugadores. Y vamos a ver, porque el nuevo entrenador, nadie suelta prenda, pero sí dicen que Laporta y Deco, evidentemente, buscan a un técnico que tenga mucha experiencia y que sea top.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensaje en el tramo final de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto. Amigo.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace alguna prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro, interesante.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Félix. Llamarle tequi es quedarse corto. Su setup es high-tech, wireless y bug-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. ¿Lo último en tecnología? Él ya lo tuvo hace 5 años.
Pues para él, un León. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
Lo sentimos, pero no queda menú mediano. ¿Le importaría que le trajéramos el menú XXL?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro para tu mascota por solo 30 euros. Sí, sí, solo 30 euros. Y además te incluye orientación veterinaria. Así, sin más, calcula tu precio en berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto. Amigo.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace alguna prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro, interesante.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Varias de sucesos antes de que llegue Maldini y quiero que las escuchéis y las comentéis con nosotros en el partidazo. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Nuevo día en el juicio de Dani Alves, que si no me equivoco declara mañana y mañana puede quedar visto para sentencia el juicio, ¿no?
Sí, quedará visto para sentencia mañana a partir de las 3 de la tarde, declara Dani Alves. Nos decían los abogados de las dos partes que en principio hablarán los abogados al salir del juicio y quedará visto para sentencia. Los expertos en tribunales, yo hablando con ellos durante el día de hoy, me decían que tardará un poquito, que no será algo exprés, que tardaremos en conocer esa sentencia y acabará ya el caso Dani Alves con esa sentencia. Hoy han pasado por sede judicial, estaba su mujer, Joana Sanz, que ha explicado lo mismo que sus amigos y lo que está explicando la defensa. defensa, que iba muy bebido aquella madrugada Dani Alves. De hecho, explicaba Joana Sanz que llegó tan bebido a casa por la mañana ya del 31 de diciembre que no podía hablar con él del estado en el que estaba Dani Alves, que tropezó con un mueble, se cayó sobre la cama y que apestaba a alcohol. Hoy su amigo Bruno, que estaba esa noche en Sutton, le acompañaba, ha explicado que antes de llegar a la discoteca se habían bebido, solo Dani Alves había bebido botella y media de vino, dos copas de whisky, dentro de la discoteca una botella de cava de Moët Chandon, y que allí pues lo tuvo que acompañar, tuvo que conducir el coche, acompañarlo a casa porque no se encontraba en condiciones. Esa es el alegato que tiene la defensa como atenuante, decir que Dani Alves pues estaba bajo los efectos del alcohol. También estaban pasados los Mossos de Escuadra hoy, 11 Mossos de Escuadra, y lo que han dicho es que estaba en shock la víctima, la denunciante, y que la atendieron al momento y fue a hacerse las pruebas al Hospital Clínico de Barcelona al momento después de lo sucedido.
Mañana nos cuentas. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Y la otra declaración del día era la de William Carballo en Sevilla, por un hecho relativamente, presuntamente similar, ocurrido en agosto del pasado año en Sevilla. Ha declarado, lo dicho, ante la jueza Andrés Ocaña. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Que le ha dejado en libertad sin cargos, ¿no?
Sí, esa es la noticia. Ha llegado sobre las 9:30 de la mañana, ha estado menos de una hora. Carballo, que ha contestado a todas y cada una de las preguntas de la jueza, incidiendo en que hubo una relación sexual con la presunta víctima que lo ha denunciado, pero que todo fue consentido, y la jueza no ha visto en principio indicios de delito en la declaración de Carballo en lo que pasó, y lo ha dejado en libertad sin cargos. De todas formas, de momento la investigación sigue abierta. El Betis ha emitido un comunicado en el que apoya evidentemente la presunción de inocencia de su jugador y vuelve a decir que está en contra de todo tipo de violencia. Y bueno, fíjate cómo es la cosa, que un Carballo que estaba en el mercado, que estaba negociando con Turquía, pues ahora el Betis lo quita del mercado. De momento el jugador va a continuar en el conjunto verde y blanco si el asunto judicial sigue así, con la lesión de Isco, que va a estar 2 meses de baja, pues más todavía, porque necesita jugadores Pellegrini y el Betis está con el jugador.
Gracias. Un abrazo, Andrés.
Un abrazo.
Y luego la historia del avión que contamos ayer. El equipo de hockey sobre patines en línea que ganó la Copa del Rey en Zamora y que volviendo en un vuelo de Madrid a Gran Canaria la lió de tal forma que el comandante tuvo que parar el avión o hacer una parada en Sevilla, expulsar la Guardia Civil a 7 componentes del equipo por la que estaban liando en el avión. Y evidentemente acarrear ahora con las sanciones que se van a derivar de este comportamiento. Hoy han dado rueda de prensa en el club. Juanfran Cruz, hola Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué explicaciones han dado?
Pues llegaron hoy los siete jugadores a la isla de Gran Canaria, han explicado lo sucedido, han pedido disculpas por lo ocurrido a Iberia, a la tripulación, a los pasajeros, aunque escucha al capitán, a Andreu Tomás, que dice que en ningún momento se levantaron de sus asientos, que no estuvieron cantando y que no estuvieron caminando por los pasillos del avión. Es verdad que habían subido la voz, que le habían llamado la atención, pero que nada más, dice el capitán del conjunto Gran Canario.
En ningún momento nos levantamos de la silla, en ningún momento cantamos, en ningún momento estuvimos por el pasillo, estuvimos todo el rato cada uno en su asiento y con un tono de voz elevado que entiendo que molesta a la gente y repito, simplemente pedir perdón a esas personas, a Iberia y a todos los daños que hemos ocasionado por ello.
No, si las multas van a ser gordísimas.
¿Solo por levantar la voz se desvía un avión?
Es que no. Raro, ¿eh?
Gente que está en su sitio y que elevan la voz porque te van para allá y te llaman la atención, supongo.
De todas
si
formas,
hicieron eso.
Hay muchos testigos, es decir, o sea que esto será fácil de
claro,
saber, claro.
Todo
sí, ellos comentaron hoy que ya están en manos de sus abogados, que ya todo el tema lo llevan los abogados, que no quieren hablar más de este asunto, pero eso fue lo que señalaron, que en ningún momento tuvieron ese comportamiento que señalan por la desviación del avión a Sevilla.
Estará hasta grabado. No me extrañaría que algún pasajero tenga grabado vídeos o audios, claro, de lo que pasó.
Bueno, de momento el que intervino ayer en el partidazo dijo que estaba atrás y que iban un poco bebidos, pero cuando le preguntabas por cosas graves que podían haber cometido, no te confirmó ninguna. O sea, en este caso no sé hasta qué punto llegará la gravedad de los hechos que cometieron.
Sí. Hombre, pues si el avión tuvo que desviarse y aterrizar en Sevilla, no creo que fuera un
capricho. Si un comandante de un avión decide eso, por favor, es que vamos.
es que aparte, si el comandante decide eso y el resto del pasaje interpreta que el comandante se le ha ido la mano,
claro,
la gente protestaría, ¿no? Diría, oiga,
¿qué está haciendo usted? Tampoco te pase, claro.
Claro, no, no te pase, que está, o sea, es un poco extraño todo.
Y el testimonio de ayer te dijo además que el entrenador estaba poco más o menos que abochornado, ¿no?
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, bueno, a ver,
disculpas han pedido.
Sí.
Pero claro, habrán pedido disculpas por algo. Pues si no pides disculpas por nada.
Sí, sí, no, lo pidieron sobre todo por eso, por levantar la voz, que sí son conscientes, y es verdad que lo dijo también el entrenador, que le habían llamado la atención en varias ocasiones, pero esto es lo que comentó el capitán. Además fue tajante prácticamente las cuatro explicaciones, que ni se levantaron, ni estuvieron cantando, ni estuvieron caminando por los pasillos del avión.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
Hasta luego.
Solo una cosa más y llega Maldini. Angelito García nos va a contar en un minuto el torneo de tenis. ¿Quién organiza el torneo de tenis, Angelito?
Bueno, lo organiza, van a montar un gran evento en Arabia Saudí.
Ojo, ¿eh?
Durante el mes de octubre, en el que quieren acumular allí varios de los mejores eventos del deporte mundial. Veremos a ver cuántos consiguen. Uno que ya han conseguido es lo que ellos llaman el Six King Slam, o lo que es lo mismo, una especie de gran slam con los seis reyes del tenis mundial, en el que van a estar Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev y Holger Rune. Probablemente, insisto, los seis mejores tenistas del mundo, aunque el ranking meta por ahí a Rublev. El tema es que...
Y a Nadal.
Es que Nadal... Sí, sí. Digo, que meta que Rublev, el ranking, dice que Rublev es el 5.
Ah,
evidentemente
vale.
Nadal es mucho más importante que Rublev para el tenis. Y claro, yo creo que más mediático Rune también, aunque tenísticamente ha ganado mucho menos. A lo que voy es que han trascendido hoy las cifras, Juanma, y son bastante llamativas. Evidentemente, a estos torneos de exhibición, a este y a cualquiera, se juega en Arabia Saudí donde se juegue, van por dinero y bien merecido que lo tienen. Pero claro, estamos hablando de $1.5 millones de fijo por acudir y $6 millones de premio para el campeón. Es mucho dinero. O sea, hablamos del Live the Golf, por ejemplo, y ganar allí son 4 millones. Bueno, pues aquí te dan 6. No sé cómo lo veis.
Pues que si se llamara Supercopa estaríamos pensando si el tenis debería ir a Arabia. Pero como es tenis, pues no decimos nada, ¿no? Porque no está en discusión.
Ya
no
se jugó estas navidades una exhibición entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.
No veo tanta polvareda como la Supercopa de España, que cada año nos preguntamos por qué vamos allí.
Bueno, pero es que este no es un torneo. Pero este es un torneo que se disputaba aquí y de repente
no, es un torneo. Evidentemente se han inventado.
Claro, esa discusión es un torneo.
Gonzalo, esa discusión tampoco es aquí. Aquí es porque vamos a Arabia. Si fuéramos a Suiza no sería la misma discusión.
Aquí es que hemos vendido un torneo nuestro a los árabes. O sea, esto es la discusión es
Gonzalo,
esa.
Gonzalo, Expansión, diario Expansión de ayer. Los grupos españoles se lanzan a por contratos de 20.000 millones en Arabia.
No sé.
Sí, 20.000 millones en Arabia en las empresas españolas. A ver si pensáis que esto es solo cosa de la Federación Española o de,
pero
el, solo o de referido Nadal al o de tenis. RAM o de no sé qué.
Solo
pero
referido al tenis, para que os situéis. Solo referido al tenis. Quieren comprar mínimo un Master 1000 que se disputaría antes del Open de Australia. Australia evidentemente está en contra porque le restaría importancia a su torneo. Mínimo un Master 1000. Pero es que hay gente que habla de que incluso quieren hablar con los jugadores y con la ITF y decir, ¿por qué no nos saltamos al ATP y montamos un gran circuito nuestro? Claro. Estilo a lo del golf. Con grandes, solo los grandes slams más los mejores tenistas del mundo. Bueno, que quieren hacer lo mismo en el tenis, aunque parece que lo va a frenar el tenis.
Aquí el tema es de que todo lo que sea blanquear a un país dictatorial y en la que brillan por su ausencia muchos de los derechos humanos, pues ese para mí es criticable y denunciable. Me parece, se me ha caído un mito en el tema de Rafa Nadal. Yo no esperaba que Rafa Nadal hiciera lo que hace. Y me parece impresentable eso, que se intente blanquear a través del deporte y que haya gente que colabore un país en el que están ausentes muchas de las libertades humanas de las personas.
Pero claro, entonces las empresas también, ¿no?
También. Es que también, o sea, igual que sería denunciable que se apoyara a Rusia en estos momentos por parte de las empresas. O sea, ¿por qué a Rusia? Porque está en guerra con Ucrania, porque ha invadido Ucrania, pero me parece tan malo el que haya una ausencia total de libertades humanas en esos países y que se intente blanquear a través de las empresas y a través del deporte.
Y yo discrepo, Juanma, de que la Federación Española de Fútbol sea una empresa privada como el resto de las que estás comentando.
Bueno,
es una empresa privada, pero con delegada con funciones
públicas. No es lo mismo. Sí, claro. No es lo mismo.
Sí, sí, también es, que es un tema, yo admito que es discutible, pero claro. Llega Maldini.
Carlos Herrera ha dicho que se trae la Supercopa España.
Compañeros, gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta mañana.
Chao. Antes de Maldini, este mensaje.
Estamos a punto de conocer al segundo ganador de la ida de semifinales de la Copa. Recuerdo que hasta ahora las eliminatorias eran a partido único, pero estas semifinales ya son a doble. Por lo tanto, los partidos bajan revoluciones porque hay una vuelta en la que poder matar a tu rival. Ya hemos vivido el primer partido de semifinales, así que vamos a por el segundo. Es un partidazo en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club. Creo que no necesita más presentaciones este partido porque de sobra sabemos que va a estar muy emocionante. Pero si tú eres exigente y le quieres añadir un extra de emoción en el partidazo, ya sabes que cada semana te contamos el secreto para conseguir que cada partido sea el más emocionante y además que puedas aumentar las posibilidades de ganar mucho dinero en cada apuesta. Jugando y apostando con Betfair y su combi partido lo puedes conseguir. Con Betfair y el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre vas a conseguir mejores cuotas. Así que, Abel, vamos a por la segunda ida de semifinales de la Copa del Rey.
Que es en el Metropolitano. Mañana, desde las 9 y media de la noche, segunda semifinal de la Copa del Rey entre dos equipazos. El conocido como Rey de Copas, el Athletic Club, y el Atlético de Madrid, con muchas ganas de llegar a una nueva final copera.
Solo el Barça tiene más copas que el Athletic y el Atlético de Madrid no llega a la final desde la temporada 2012-2013, año en el que se la ganó al Real Madrid. Vamos a apostar en este partidazo en Betfair y en el combi partido que, ya sabes, nos permite combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y nos vamos a encontrar con mejores cuotas siempre. Voy a apostar que el primer golpe lo da el Atlético de Madrid y que gana en casa, que marca el delantero rojiblanco francés y que habrá 9 o más de 9 corners en este partido. 10 euros pueden convertirse en 54.
Pero yo creo que hoy tenemos que hacer dos apuestas en Betfair y en el combi partido del mismo encuentro, de ese Atlético de Madrid Athletic Club, porque lo vale, porque son dos equipos de Europa ahora mismo en la Liga y quieren ganar el primer trofeo de sus temporadas.
Por supuesto que este partido lo merece, así que vamos a hacer otra combinada para mostrarte todas las posibilidades que tienes de ganar mucho dinero y de divertirte con un partido de este nivel. Volvemos a entrar de nuevo en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido. Voy a apostar a un encuentro de más de 2,5 goles y en el que anotan los dos equipos en la primera parte. 10 euros que apuestes pueden darte unas ganancias potenciales de 53. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Págala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en el hall de un hotel de Mallorca porque has estado haciendo para Movistar el partido entre el Mallorca y la Real, que te he estado escuchando también, ¿eh?
Sí, 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 partido la verdad que no ha sido demasiado atractivo. La verdad que ha merecido ganar la Real, lo que ha fallado Sadik no es normal, pero bueno, queda todo para la vuelta. Yo creo que la Real es favorita, pero el partido no ha sido ni mucho menos un partido maravilloso, la verdad.
Oye, ahora me cuentas el tema de los fichajes, que es el tema de Mundo Maldini de hoy, pero por ir con la actualidad de Copa de África, mañana tenemos las semifinales a las 6 de la tarde, Nigeria-Sudáfrica, y a las 9 de la noche, Costa de Marfil, República Democrática del Congo. Lo más destacado es lo de Costa de Marfil, que es el país anfitrión, y que despidió a su entrenador en mitad del torneo, ¿no?
Bueno, es que ha sido increíble, o sea, de las cosas más extrañas que he visto yo en mi vida. O sea, Costa de Marfil había ganado el primer partido, el partido inaugural, lo ganó bastante cómodo, pero luego a Guinea-Bissau, que era un partido bastante fácil, luego perdió los dos siguientes, perdió 4-0 con Guinea Ecuatorial. Estaban prácticamente eliminados porque no tenían casi opciones de ser uno de los mejores terceros, pero al final se dieron echaron al entrenador, se dieron una serie de carambolas, al final se clasificaron como el peor mejor tercero, digamos, y empezaron a ganar partidos. Intentaron fichar a Hervé Renard, que fue el seleccionador que ganó con Arabia Saudí a Argentina en el Mundial. Hervé Renard, que está entrenando a la selección femenina de Francia. En su día fue campeón de África con Zambia, por ejemplo. La Federación Francesa se negó y estaban sin entrenador. Y entonces pillaron a un interino ahí y han ido ganando partidos, casi de milagro, la verdad, porque el último partido fue ante Mali milagroso. Y mañana son favoritos ante R de Congo en la semifinal. O sea, pueden ser campeones después de una resurrección como yo no había visto nunca. O sea, está siendo increíble lo de Costa de Marfil.
En la otra, Nigeria-Sudáfrica, ves a Nigeria muy favorita, ¿no?
Nigeria, sí, Nigeria muy favorita. Esta Copa de África está teniendo más sorpresas que nunca. Yo creo que es la... Por lo menos de lo que yo he visto, la selección sudafricana seguramente es la peor de los últimos tiempos y se ha metido en semifinales, también de forma muy sorprendente. Así que, en teoría, si todo es medio normal, que la Copa de África está siendo cualquier cosa menos eso, la final sería Nigeria-Costa de Marfil y favorito sería Nigeria. Pero claro, ya jugando en casa Costa de Marfil, tal y como está ahora mismo, pues vete tú a saber. Pero bueno, tal y como está ahora mismo el torneo, Nigeria tiene la mejor selección, sí.
Y en la Copa de Asia ya tenemos a Jordania en la final, ha eliminado a Corea del Sur. Yo no sé si... Bueno, supongo que es una sorpresa esto.
Una sorpresa increíble. O sea, que Jordania juegue una final de la Copa de Asia es increíble. Ha marcado al Naimat, que es un chico de lo mejor que tienen, y al Tamari. Yazana el Naimat es un buen delantero, y luego Altamari ha marcado el otro gol, y la verdad que ha sido muy, muy sorprendente. Meten aquí un poquito de agua aquí en el hotel, cómo me cuidan aquí en Mallorca.
Qué
en el
bien,
hotel.
Qué bien. ¿Qué Dales pasa? Un abrazo de parte del Partidazo.
Un abrazo de parte de Juanma Castaño.
Igualmente, buenas noches.
Es oyente del Partidazo, ¿no?
Sí. Oyente del Partidazo. Te he seguido mucho cuando estaba en Masterchef.
Que te ha seguido mucho cuando estabas en Masterchef.
vale. Dale un abrazo.
No mucho, porque para no haber sabido nada, haber ganado está muy bien.
Que no sabías mucho, pero has ganado y que está muy bien. Él es aquí cocinero del restaurante.
Vale.
Gracias. Pues nada, te decía que Jordania la verdad que ha sido muy sorprendente que se haya metido en la final, y mañana juega la otra semifinal, Qatar contra Irán. En teoría Irán, yo creo que tiene un poquito más, pero Qatar en casa
es claro, que juega en casa, sí, claro.
Juega en casa, claro. Entonces, bueno, la final se va a jugar en Lusail, la final será Jordania contra Qatar o contra Irán, y es en Lusail donde se juega la final de la Copa del
Mundo.
¿Y lo llenan
el campo?
No, lo llenan seguro, lo llenaron en el partido inaugural, que fue Qatar-Líbano. Imagínate, en la final se juega Qatar, sí. Aunque no, Qatar se va a llenar seguro, o sea que va a ser una final espectacular, y veremos qué pasa con la de África también.
Pues mañana tenemos partidazos en Copa de Asia y Copa de África. Y el resto, lo que decíamos, los fichajes destacados de este mercado de invierno que se cerró la pasada semana, sí. Muy poco movimiento en la Premier, lo cual yo el otro día, no sé quién lo decía, como crítico con la Premier, digo, bueno, es que cuando tú ya tienes una casa que está perfectamente amueblada, pues chico, dices tú, si es que ¿para qué voy a poner aquí si ya tengo el mueble perfecto? ¿Para qué le voy a poner más cosas, no?
Claro, hay pocos equipos que necesitan reparaciones, claro. Digamos, algunos un poco más que otras, pero vamos, por ejemplo, a ver, el Manchester City, por empezar con el equipo mejor de la Premier, aunque está segundo, pero tiene un partido menos, si gana se pone el líder, lo único que ha hecho ha sido Echeverry, este chico de River, que está jugando el preolímpico. Ayer empató Argentina con Venezuela, por cierto, está jugando el preolímpico en Venezuela con la selección argentina, pero yo creo que le cederán, ¿no? Han pagado 25 millones, me parece un fenómeno, ¿eh? Me parece uno de los mejores 10 jóvenes que yo he visto nunca, ¿eh? O sea, si mantiene el nivel que yo creo, es un chico para triunfar en el fútbol europeo, pero a lo grande. Y luego, bueno, hay algunas cosas interesantes. Este chico Lucas Verwall, que es un sueco del Djurgården, un equipo de un barrio de Estocolmo, es un centrocampista, a mí me recuerda mucho la forma de jugar a Frenkie de Jong, es ese tipo de jugador, centrocampista muy elegante, con muy buen manejo de balón, muy buen pasador, que puede jugar también por delante como interior, y parecía que estaba cerca del Barça y finalmente ha ido al Tottenham, sí. Veremos si Tottenham juega o no juega, ya ha debutado con la selección sueca, por cierto, Verwall. Y luego, bueno, pues lo de Nesunan al Bournemouth, por ejemplo, Timo Werner, que es interesante comentar que ha llegado al Tottenham, vuelve a la Premier después de su paso por el Chelsea, desde el Leipzig, y bueno, Reguilón, que está en el Brentford, jugó ayer titular en el Brentford con tres centrales de carrilero izquierdo, jugó y perdió contra el Manchester City. Pero vamos, tampoco ha habido mucho, en Inglaterra ha habido poco, la verdad.
Vale, en la Serie A, sobre todo destacan la Roma y el Inter, ¿no?
Sí, la Roma y el Inter. A ver, la Roma ha hecho un chico muy interesante, que es Tommaso Baldanzi. Este chico estaba en el Empoli, el otro día marcó un gran gol con el Empoli, en su último gol ya con el equipo de Empoli. Este fue uno de los grandes jugadores del Mundial Sub-20 con Italia, que Italia fue finalista en el Mundial Sub-20, perdió la final contra Uruguay, y ahí destacaron dos jugadores, Casadei, que está jugando en el Chelsea, y este chico Baldanzi, un media punta muy hábil, que se ha ido a la Roma. Yo creo que tiene bastante... bastantes posibilidades. Luego el Inter ha hecho a Buchanan, el canadiense al que vimos en el Mundial, que puede jugar es más bien un extremo, pero a veces le he visto de carrilero en cualquiera de las dos bandas. Vamos a ver, porque el Inter en esa posición va muy sobrado, la verdad, va muy sobrado. Y luego, bueno, hemos visto algunos jugadores también así ya menos, seguramente que suenan bastante menos, ¿no? Como por ejemplo, pues Terracciano, que ha ido al Milan, Jaló ha ido a la Juventus. Pero bueno, yo creo que Dendonker al Nápoles. El Nápoles ha hecho 3 o 4 fichajes para ver si mejora el equipo, pero ninguno me parece que vaya a ser ni titular. Y luego Angelino,
que se ha ido a la Roma.
A la Roma, sí, el que era, bueno, es español, que estuvo en el Galatasaray, estuvo en el Leipzig, en el un lateral izquierdo muy, muy ofensivo. Está cedido y vamos a ver cómo puede funcionar Angelino, sí.
En la Bundesliga, bueno, pues todos hemos estado pendientes sobre todo de los grandes. La llegada, por ejemplo, de Brian Zaragoza al Bayern.
Bayern, sí, sí. El otro día lo comentaba, Brian Zaragoza es un jugador que yo creo que el Bayern le quiere porque es tan distinto a los demás, un gran encarador, un gran driblador. Y lo que pasa es que el Bayern, claro, tiene buenos extremos. El Bayern puede jugar con Sané, con Coman, con Gnabry. Aunque extremo puro, 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 solo tiene a Coman, porque yo Sané está jugando mucho por dentro. Así que no descartemos que Brian Zaragoza empiece a jugar bastantes minutos en el costado derecho. El Bayern también ha fichado a Sacha Boy, que es un lateral derecho que estaba en el Galatasaray. Me ha sorprendido bastante. El otro día jugó la segunda parte del partido del Bayern contra el Gladbach. Y luego, también sorprendente el Bayern, Eric Dier, el central, que estaba en el Tottenham, que puede ser central o medio centro, también está siendo titular porque tienen lesionado a Upamecano. Y Kim Min-jae está en la Copa de Asia, con lo cual el otro día jugó Eric Dier. Pero bueno, el Eintracht ha fichado a Van de Beek, jugador que no termina de acoplarse a ningún equipo grande en los que ha estado. Y luego, a mí me ha sorprendido mucho que Borja Iglesias llegue al Leverkusen. Oye, sí. Por cierto, ha ganado el Leverkusen hoy al Stuttgart. Lo gana todo el Leverkusen.
3-2 en la Copa. Sí, sí.
Impresionante lo que está haciendo el Leverkusen.
Está en semifinales, ¿no? Porque era partido único, supongo. Era en cuartos de final.
Sí, ya está en semifinales. Sí, ya era partido único, sí. O sea, que está vivo en las tres competiciones, en la Europa League, en la Liga, el líder, que juega, por cierto, el próximo sábado a las 6:30, partidazo el Leverkusen-Bayern de Múnich. Partido que puede marcar el futuro de la Bundesliga. Y ya digo, jugó el otro día Borja Iglesias titular. A mí me ha sorprendido, pero es verdad que está lesionado Boniface, el nigeriano, y eso tiene bastante sentido, ¿no? Y luego intentando Jadon Sancho esa vuelta, digamos, a ver si por fin vuelve a jugar a su nivel en el Borussia Dortmund, ese regreso al Borussia Dortmund.
Vale. En Francia, 2 llegadas al Paris Saint-Germain, que hay que estar atentos, que juega la semana que viene contra la Real.
Sí, son 2 jugadores que de momento no van a entrar porque son muy jóvenes. Uno es Moscardo, Gabriel Moscardo, que es un buen centrocampista, un interior con buena llegada, de 18 años, estaba en el Corinthians. Y luego Lucas Beraldo, que es un central zurdo, o central o lateral izquierdo zurdo del Sao Paulo. Pero vamos, son 2 chicos que llegan para reforzar el equipo, muy jovencitos, y poco a poco empezarán a... Veremos si tienen minutos, yo lo veo
sí,
muy...
Sí, claro, difícil. Pero una cosa, Maldini, dices, son 2 chicos, pero ha pagado el Paris Saint-Germain por los 2 42 millones de euros.
Sí, sí, 22 por Moscardo y 20 por Beraldo, es mucho dinero. Sí, vamos a ver si empiezan a entrar. Yo creo que es que el PSG está empezando a construir un equipo para el futuro, claramente, ¿no?
Te pregunto ya, aunque lo hablemos la semana que viene, ya que has visto a la Real hoy en directo, sí. El miércoles que viene la Real está en París para el partido contra el Paris Saint-Germain.
Vaya partido. A ver, yo al Paris Saint-Germain le veo bien. Es verdad que ha cedido algún punto recientemente, algún partido que se le ha escapado en casa, pero yo a Mbappé le veo muy bien jugando de 9 y a mí Colomuani me gusta mucho, Dembélé a mí me parece que tiene un equipo tremendo. A mí me cuesta mucho dar favorito a la Real. Yo creo que va a ser un partido para sufrir mucho. Yo doy ligeramente favorito realmente al Paris Saint-Germain para la ida, desde luego, y veremos si para pasar, pero le veo bien al PSG. Yo le veo bien.
¿El Leipzig en qué momento de forma está para jugar contra el Madrid?
Está mejorando. El otro día hizo un gran partido contra el Unión Berlín. Tiene a 2 jugadores que han llegado este año que están en un gran nivel. Uno es Xavi Simons, el chico de la cantera del Barça, que está jugando muy bien. El otro es Openda, que llegó esta temporada del fútbol belga. Y sobre todo es un jugador, Openda, que para jugar a la contra hace mucho daño. Yo creo que si el Madrid no tiene claro que tiene que frenar las contras del Leipzig, esa es la principal arma del equipo de Marco Rose. Y luego ha vuelto Dani Olmo también a un buen nivel. Es un buen equipo, está mejorando bastante, el Madrid es superior, pero yo tengo la sensación de que el partido en Alemania, el martes que viene, el Madrid va a pasar un mal rato, seguro.
¿Qué haces de Champions? ¿Qué partido haces de Champions la semana que viene?
Me voy la semana que viene a Leipzig-Real Madrid. El martes estaré allí, o sea que el martes entraré en la sección desde el hotel en Leipzig. Igual que voy a Mallorca, pero en Leipzig.
Muy bien, pues son tus amigos. Los trabajadores de los hoteles nocturnos, pues son tus amigos. Un abrazo, Maldini.
de aquí de Mallorca, es que el otro día estuve haciendo el Mallorca Girona también y me conoció y bueno, hoy me ha tenido,
claro,
no había para
cenar y me encontró. Me parecía que efectivamente ya habías hecho algún programa desde este fondo, o sea, con esa lámpara y esa... Claro.
En el mismo sitio. Es que este hotel es muy grande, pero hay bastante ruido en varias zonas, que hay gente por ahí tomando copas y tal. Me he venido hasta esta esquinita y me la han dejado para mí para que no haya ruido. Y aquí estoy.
¿Y ahora tardas mucho en dormirte ahora o vas a la cama como un patito?
Pues mira, te voy a decir la verdad. Me voy a poner a ver el Puerto Cabello Defensor de Montevideo, que empieza la Copa Libertadores ahora mismo, la previa. Pero yo creo que a la media hora... Sí, me quedaré tieso. Yo creo que a la media hora estoy dormido, yo creo.
Puerto Cabello contra el Defensor de Montevideo.
Sí, es un equipo venezolano, Puerto Cabello. Empieza justo a la 1:30 contra Defensor. Porque hoy empieza la primera...
Joder, ha empezado ya. Y nosotros aquí hablando, perdóname.
Es que no puede ser.
De verdad. A ver. ¿Dónde puedo ponérmelo? ¿Dónde lo puedo poner?
Yo me lo van a mandar por un enlace que tengo, pero yo creo que no se ve.
La 1 no lo da, ¿no? La 1, no, Antena 3, no.
No, igual Teledeporte.
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Y yo, disfruta, hasta luego. Señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 9 con la semifinal de Copa entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club. A las 11:30, como mañana no hay prórroga ni nada de eso, nos vemos, nos escuchamos seguro. Descansen, disfruten, tengan mucha salud. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.